Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Lunes 12 de abril. Mucho que contar en este partidazo en las dos próximas horas de Radio Deportiva. Y con un partido que ha sido tremendo para cerrar la jornada de la Liga Santander, la jornada número 30 de Primera División. Embalaídos en Vigo, Celta 3, Sevilla 4. Celta 3, Sevilla 4. Se pone el equipo de Lopetegui a 6 puntos del líder, del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid líder, 67. Segundo Real Madrid, 66. Tercero Barça, 65. Cuarto Sevilla, 61. Tienen que fallar muchos antes que el Sevilla. Está lejos, es una distancia importante para quedar 8 partidos, pero en cualquier caso anima un poco que también el Sevilla se meta en esa lucha, en ese intento de conseguir el campeonato, aunque evidentemente desde dentro nadie lo dice. Bueno, es más, ha acabado el partido, le han preguntado a Julen Lopetegui en gol acerca de los objetivos del Sevilla, si podemos decir que es uno de los equipos que va a luchar por la Liga en estos 8 partidos que le restan a la competición, y Lopetegui se ha marcado un Cholo Simeone en toda regla.
Sevilla pelea por recuperarnos bien de un partido tan intenso y tan exigente como este, y de tratar de afrontar el siguiente, que va a ser durísimo, ante el actual campeón de Copa, que es la Real Sociedad, y un grandísimo equipo. Eso es lo que tratamos de hacer y no hay mucho más. El resto no es cosa nuestra, es cosa vuestra. Nosotros nos dedicamos a preparar el siguiente partido de la mejor manera posible y a pensar que realmente es lo único que nos puede ayudar, nada más, lo demás no existe.
Partido a partido, lo demás no existe, es lo que dice Lopetegui, que por cierto, datos de Pedrito Martín, cumplía 100 partidos en el banquillo del Sevilla y los números son 60 victorias, 21 empates, 19 derrotas. 60, 21, 19. Para mí son unos números sobresalientes. Sobresalientes de Julen Lopetegui. Goles a favor, 157, el Sevilla con Lopetegui. Goles en contra, 87. Balance muy positivo de este entrenador, que es uno de los mejores entrenadores que tenemos en este país. Hoy el partido ha sido divertidísimo, como decimos, desde el principio. Se ha puesto 0-1 el Sevilla. Le ha dado la vuelta al marcador 2-1 el Celta. Luego ha empatado el Sevilla, 2-2. Ha vuelto a ponerse por delante el Celta, 3-2, y ha acabado ganando 3-4 el Sevilla gracias a un gol del Papu Gómez, en un error clamoroso de Aidó en el centro de la zaga del conjunto vigués. Es la mayor puntuación del Sevilla en la jornada 30, igualada con la que consiguió en la temporada 2014-2015. Por cierto, el partido no se pudo ver durante algunos minutos por un corte en la señal televisiva. Ha habido un partido también en segunda división, en la Liga Smartbank, y ha ganado el Alcorcón, 2-1 al Castellón. Así que todo esto ha ocurrido hoy. Y lo que nos viene mañana. Mañana nos vienen muchas cosas. Por ejemplo, la segunda parte de una película que fue apasionante en la primera. Es como cuando sale la segunda parte de una temporada de una serie brutal. Bueno, pues el pasado miércoles veíamos un Bayern Paris Saint-Germain realmente increíble en Múnich, en el Allianz Arena, y mañana tenemos el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich. Recuerden, 2-3 ganó el equipo francés en la ida, pero hizo un gran partido el conjunto alemán. El Bayern no tiene a Lewandowski ni a Süle por lesión, y tampoco está Gnabry, que tampoco estuvo en la ida por haber dado positivo por coronavirus. Coman es duda. Sané, el único atacante titular que van a tener los alemanes para tratar de darle la vuelta a la eliminatoria. Y en el Paris Saint-Germain, Icardi es baja por lesión y parece que Verratti podría volver al 11. ¡Qué partidazo a las 9 de la noche! Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain, cree que a pesar del resultado que tiene de la ida, el favorito es el Bayern.
En la teoría siempre el favorito es el campeón, el que ha sido campeón, el que es el campeón del mundo, el que ha ganado 6 títulos en los últimos meses. Y eso es respetar a quien ha ganado, ¿no? Nosotros somos los aspirantes a ganar el título, pero no me molesta. Está claro que en caso de que suceda será algo importante para el club llegar a una semifinal de Champions.
Es lo que ha dicho Pochettino. Se juega también mañana el Chelsea-Oporto, 0-2 para los londinenses en el partido de ida. Es la eliminatoria que parece más sentenciada a priori. Por cierto, mañana tenemos tiempo de juego con Eric Frade para cope.es y dispositivos móviles desde las 9 de la noche. No se lo pierdan, damos los dos partidos de Champions a través de la aplicación de tiempo de juego de COPE y en cope.es. El miércoles, el Madrid tratará de defender en Anfield el 3-1 de la ida ante el Liverpool. Zidane sigue sin tener disponibles a Ramos y a Carvajal, que están lesionados, y tampoco va a estar Varane, que sigue siendo positivo por coronavirus. La duda es Valverde. El uruguayo, en principio, va a viajar a Inglaterra, pero no está totalmente recuperado de ese golpe que recibió en la planta del pie el pasado sábado contra el Barça. Bueno, y por supuesto, no está Lucas Vázquez y tampoco está Eden Hazard. Así que es lo más importante de este Liverpool-Real Madrid, que lo va a pitar el neerlandés Kuipers. Y el miércoles, recuerden, tenemos el Dortmund-City. El partido lo va a pitar del Cerro Grande. El City ganó la ida 2-1 al conjunto alemán. 11:36, 10:36 en Canarias. Tenemos una gran noche de radio por delante. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
¿Qué tal? Muy buenas.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿cómo estáis?
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
¿Qué tal? Hola a todos.
Pues con estos miembros es imposible que no salga una gran noche de radio. Es que lo tenemos todo. El que no juega al fútbol aquí es que no está para jugar en ningún sitio. Está el campo perfecto. Parte de lesiones en el Atlético de Madrid. Atención que es importante, ¿eh? Joao Félix tiene un esguince de tobillo. Va a estar unos 10 días de baja. 10 días de baja Joao Félix. Luego nos lo cuenta Antonio Ruiz, que ha contado hoy que Lemar va a estar disponible para el partido del domingo ante el Eibar. Trippier simplemente tiene dolor lumbar por ese rodillazo que se llevó en el partido de ayer. Esto es importante. Ha hablado Diakabi, el jugador del Valencia, del asunto del presunto insulto racista que no se ha demostrado por parte de Cala en el partido Cádiz-Valencia. Y Diakabi hoy, en declaraciones a Radio Monte Carlo, ha dicho que hay un balón largo y ahí Cala empieza a llamarme negro de mierda. Todos habéis visto mi reacción. Ha añadido que, estas son palabras de Diakabi, ellos conocen pistas que son confidenciales. Hay cintas, pero aparentemente no lo cuentan todo. Voy a seguir hasta el final. Son las declaraciones de Diakabi, como digo, en Radio Monte Carlo. Tebas ha sido nombrado representante de las ligas europeas en el Comité Ejecutivo de UEFA. Este nombramiento va a ser ratificado el día 20 de abril. Recordemos que Rubiales es vicepresidente de UEFA, por lo que tendremos a los dos máximos mandatarios del fútbol español en puestos muy importantes dentro de la UEFA. Pues podrían aprovechar y viajar juntos a los comités que tengan y eso, compartir incluso hotel. Así había un ahorro en UEFA. Compartir hotel para que no hubiera ningún problema. Y de sonidos del día vamos a destacar un par de ellos. Este es de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, esta mañana con Basté en RAC1, en Cataluña. Ha dicho lo siguiente sobre el momento delicado que vive el Atlético de Madrid, a pesar de ir líder.
Se está pasando no muy bien, porque los resultados no son todo lo bueno que nosotros queríamos, y la verdad que en estos momentos, pues ya te digo, a nosotros nos preocupa mucho las lesiones, nos preocupa mucho la actitud anímica de cada jugador para salir a jugar un partido, y realmente pues eso es lo que estamos luchando ahora.
De momento, el líder es el Atlético de Madrid, ¿eh? Líder Atlético de Madrid. Y el otro sonido del día nos llega desde Euskadi. Es del Lendakari, Iñigo Urkullu, que ha hablado sobre la celebración de la Eurocopa en Bilbao. Urkullu tiene claro que no va a rebajar los criterios sanitarios fijados para la entrada de público a los estadios, que fue lo que provocó el comunicado duro de la Federación Española de Fútbol la pasada semana. Y ha dicho esto en Radio Euskadi.
Sobre esto también se está haciendo una polémica interesada políticamente. Yo soy el primero en desear que se pudiera celebrar la Eurocopa en San Mamés con público. Ahora bien, he de seguir los planteamientos y consejos de las autoridades sanitarias. No sé si hay otros intereses ocultos o hay otros objetivos, no lo sé. No voy a entrar en esos juegos.
Intereses ocultos u objetivos, es de lo que habla el Lendakari Urkullu. El Barça ha adelantado al Real Madrid por primera vez en la historia de la lista Forbes de los clubes más valiosos del mundo. Los más valiosos, ¿eh? Tú puedes ser muy valioso y no tener un duro, por lo visto. Porque, claro, sale el Barça valorado en 4.760 millones de dólares y el Madrid en 4.750. Le gana, bueno, en la foto finish le ha ganado por 10 millones de dólares. Yo creo que si lo sabe Florentino, pone 10 millones en la caja del Madrid en un momento para ponerse líder. El tercero es el Bayern, con un valor de 4.215 millones de dólares. Pero insisto, una cosa es lo que valgas y otra cosa es lo que tengas.
Tiene sentido, ¿eh?
Tiene pero con Messi, ¿no? Sin Messi...
Bueno, igual... claro, se supone, claro. Messi es el activo más importante que tendrá el Barça, digo
es
yo.
Es que no vales lo que tienes para todo en la vida.
¿Cómo?
Que no vales lo que tienes, no eres lo que tienes. No vales lo que tienes, vales, claro. vales lo que vales. Y claro. Tienes lo que tienes, no vales lo que tienes.
No estamos, son... no está, es lunes, no estamos para muchos... Sí.
No, para muchos trotes
para
como
muchos
ese.
Trotes,
quiere decir que algunos son tan pobres que solo tienen dinero.
Eso es verdad. Elías, es que Elías, tú me interpretas.
Sí, efectivamente. Claro. Hoy se ha suspendido el recuento de las elecciones a la presidencia de la AFE, que es la Asociación de Futbolistas, el Sindicato de Futbolistas, por agotamiento y la indisposición de uno de sus miembros. Toquero ha denunciado irregularidades e indicio de fraude. Es uno de los candidatos, Toquero. Y asegura que uno de sus interventores ha estado encerrado 3 días en una sala y ha sido obligado a orinar en botellines.
¿Cómo?
Bueno.
Luego vamos a hablar con el que va a defender este argumento. Esta mañana ha dimitido el presidente del Recreativo de Huelva, Manuel Zambrano. En baloncesto, el Madrid ha hecho oficial el fichaje del pívot francés Vincent Poirier. ¿Lo he dicho bien?
Perfecto.
¿Sí?
Poirier.
Vincent Poirier.
Perfecto, pero le has corregido, ¿no?
Sí, perfecto, pero...
Faltaba un matiz.
Es un pequeño matiz.
Sí,
es que,
perfecto, pero era, no es así, ¿vale?
No, yo tengo un acento más del sur, ¿verdad?
Exacto.
Más sureño. Sí,
más de Marsella.
Eso es. Esta temporada había jugado en los Philadelphia... Esta mañana, digo, en los Philadelphia 76ers. Euroliga, es mala noticia. El Valencia Basket ha quedado eliminado de Euroliga después de que el Zenit le haya ganado al Panathinaikos. No va a jugar... ni los playoffs ni la próxima temporada.
Eso es lo gordo.
Es lo peor. Es lo peor. Y el Timberwolves Nets suspendido por los disturbios en las calles de Minnesota. Hay una situación tensa que se vive en Minneapolis por el tiroteo en el que falleció Dwayne Wright. Dante Wright, y ha obligado a posponer el partido. No sé, es que no me enteré de esto que pasó en Minnesota. No tengo ni idea de lo que ha pasado en Minnesota. Pero bueno. En Minneapolis. Bueno, pues ya está. Y vosotros tampoco, por lo que veo, ¿no?
A ver, el de los Americans,
sí,
¿sabrá algo?
América,
¿no?
Yo.
Bueno,
yo
sé que se ha suspendido el partido.
Vale.
Los Timberwolves han sacado un comunicado diciendo que apoyan todo lo que ha pasado con respecto a la muerte y apoyan a los familiares.
Ah, que fue un hombre tiroteado ayer, vale.
Eso
vale,
es.
Perfecto.
Sí,
no,
sí.
Es que te digo una cosa, dramáticamente, en Estados Unidos...
Es habitual, claro.
Como está siendo tan habitual, si habéis visto los datos de los tiroteos en Estados Unidos en los últimos meses, es que es una cosa brutal. O sea, se han vuelto locos con las armas. Bueno, pues todo preparado para este partidazo. Lo siento, Luis, ¿has visto al Celta? ¿Has estado viendo el partido?
Sí, claro.
Y...
No lo sientas, no, es normal. O sea, es un buen partido. Aspas ha hecho lo que tiene que hacer y lo que hace siempre, a ver si lo ve Luis Enrique, y luego el Sevilla tiene más plantilla, más profundidad, y aún encima pues a un tío le rompen la nariz en el área y no pitan nada. O sea, son demasiados ingredientes para que el Celta pudiese ganar.
Ah, metido... no era nada, básicamente.
¿Cómo?
Porque no era nada.
No,
o sea, es que no pueden...
Pero
puede ser fortuito. O sea, es que primero ha dado el balón de cabeza a Fernando y luego pues ha golpeado con el codo en la cara, pero sin ninguna intención,
esto
mirando
es como
al balón.
Como lo de Luis Enrique y Tassotti.
Nada que ver. Nada que ver.
Lo mismo,
y además
lo mismo,
estaba ahí.
Lo mismo,
no, Tassotti
Díaz.
Lo hizo queriendo.
Bueno. Santi Peón, Vigo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vaya partidazo que te ha tocado vivir para cerrar la jornada, ¿eh?
Sí, la verdad es que para ser el partido del lunes nos hemos divertido y mucho, además, ¿eh? Nos hemos divertido de lo lindo en Balaídos con este espectáculo que nos han regalado tanto Celta como Sevilla. Tú lo relatabas perfectamente, ¿no? En el arranque del partidazo, con esas idas y venidas en el marcador, que evidentemente se tradujo también en lo que vimos durante los 90 minutos con mucho fútbol, muchos goles. Y claro, como buen partido que se precie, pues también ha tenido polémica, como estabais comentando ahora en la mesa de debate. Hay varias jugadas con polémica, por ejemplo, el primer gol del Sevilla, se quejan los futbolistas del Celta, que llega después de que, según los futbolistas del propio Celta, el balón había salido por línea de fondo, algo que no ven los colegiados. Después el penalti de Koundé, que ni siquiera nosotros en tiempo de juego nos acabábamos de poner de acuerdo si era o no era, la jugada de Ferreira, y a todo eso hay que sumarle el peaje que tiene que pagar el Celta, Juanma, que además es muy caro porque ya estaba teniendo muchos problemas Coudet en forma de lesión, y hoy hay que sumarle en el parte médico otros dos, ¿no? Ferreira con la rotura de los huesos propios de la nariz, y con Santi Mina, que según el propio parte médico del club sufre en principio una posible lesión en el sóleo de la pierna derecha. Así que un partido que ha tenido absolutamente de todo para cerrar la jornada y que deja al Sevilla mirando, aunque algunos lo quieran negar directamente, al Atlético de Madrid a solo 6 puntos, y parece que ya definitivamente sí que zanja el debate que hemos tenido aquí en Vigo en las últimas semanas de si el Celta debe o no aspirar a optar, a intentar llegar a Europa de cara a la próxima temporada. Después de lo de hoy parece evidentemente muy complicado.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Estoy en tu mano. Dime cómo afrontamos esta victoria del Sevilla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Partido a partido? ¿Simplemente hablar del buen partido que ha hecho el Sevilla? ¿Decir que es un candidato al título? ¿No decir nada? ¿Qué tenemos que hacer? Porque pedimos un poco asesoramiento.
Que yo te diga a ti lo que tú tienes que hacer.
Sí, sí, justo.
Tú sabrás que eres el director del programa. No,
pero para que te quedes un poco a gusto, quiero decir, porque...
No, yo me responsabilizo de mis opiniones. Luego cada uno tiene su opinión. Yo soy el príncipe de la tolerancia.
¿Sí?
Sí, claro. Cada uno tiene su
opinión. Me gusta eso de príncipe de la tolerancia.
Efectivamente.
Y una cosa, ¿al príncipe de la tolerancia le parece que el Sevilla se mete en la lucha por el título con lo de hoy o no?
Por supuesto. Por supuesto.
Lo dices tal cual, sí.
Pues claro, está a 6 puntos, quedan 24 y el camino es la ilusión. Y por supuesto, tu pregunta, coge el listín telefónico y llama al azar y pregunta a cualquier sevillista y anda la gente enloquecida.
Víctor podría haber dicho, ¿por supuesto o por supuesto que no?
Por supuesto que sí.
Ah, vale.
Por supuesto que sí. Ahora, lo que hay es que manejar la frustración y el mensaje de tanatorio de Lopetegui no lo entiendo. Pues claro que no le va a juzgar nadie a Lopetegui una temporada extraordinaria que ha jugado el Sevilla si no consigue, porque es algo muy... De hecho, de los cuatro es el que peor lo tiene. Pero ahora mismo tú te vas a preguntar a cualquier aficionado del Sevilla y anda enloquecido, una carambola...
Yo creo que... Mira que a mí me gusta Lopetegui. Creo que se pasa de serio a veces.
No se pasa. O sea, que se está equivocando.
Es decir, o sea, debería regalarse una sonrisa de vez en cuando.
Se está equivocando.
Elías, tú que le conoces, debería salir hoy a decir que el sevillismo tiene que disfrutar de este momento y que hay que soñar, claro, y hay que vivir. Bueno, te lo digo de verdad.
Yo entiendo que eso es cosa...
No, pero espera un momento. Es que Lopetegui ya acabó el partido y ha dicho, es que lo demás no existe, son cosas vuestras.
No,
pero
son cosas vuestras.
Son cosas vuestras. Cosas nuestras, no, son cosas vuestras.
Cosas nuestras, no. Pues mire usted, pues entonces hoy en vez de cantar los goles, que el narrador diga, gol del Sevilla.
Gol del Sevilla.
Para que no se enfade y nos vamos al tanatorio. Se va todo el mundo al tanatorio.
Es que luego, claro, que si solo hablamos del Sevilla, claro, cuando hay alguna mala noticia.
Exactamente.
Y resulta que queremos meter al Sevilla con los otros tres en la batalla.
Y se enfada el entrenador del Sevilla. Y se enfada. Es que es tremendo.
No puede ser. Es que es la gata Flora.
Bueno, pues oye, cada uno es como es. Si vosotros queréis que Lopetegui sea de otra manera, pues cambiarle. Pero no va a cambiar. Él es como es y así le ha ido bastante bien.
Sin duda.
Y así le está yendo bien en el Sevilla y así tiene la trayectoria que tiene y le avalan los resultados. Si al que le guste el jiji jaja, pues no es este.
No, de Europa, que esto no es el torneo de la galleta, ¿no? Este heptacampeón de Europa, lo que se le pide es un poquito de disfrutar el camino y que no se preocupe Lopetegui y que no tenga miedo a la frustración de que al final se muera en la orilla, porque además no es solo el liderato, Juanma. Es que el tercer puesto tiene mucho premio. Tiene premio jugar la Supercopa, quedar tercero, desbancar a uno de los tres de arriba, es quitarte varias eliminatorias de la Copa del Rey, quedar segundo es otro pelotazo. Entonces hay que manejar un discurso para tener hasta el último partido enganchado a la
Tenías que hablar tú después de los partidos en lugar de Lopetegui. Yo creo, por eso,
que salga Víctor a hablar.
Sí. No, pero una cosa es que vendas falsas expectativas, que eso evidentemente no hay que hacer.
A lo mejor le vendría bien al Sevilla contratarme. No,
pero en estos tiempos que corren, vender un poco de ilusión.
Un poco.
Basada en que, oye, es una...
La ilusión son los hechos, Joseba, no son las palabras.
Por eso precisamente...
O sea,
es que
la ilusión son los hechos.
Y el hecho es que el Sevilla ha ganado y que está metido en la pomada. Que tiene...
Y además yo sé
mínimas
una cosa,
posibilidades
para ganar,
de ganar la liga, ínfimas. Bueno, claro, es evidente, claro, pero ¿por qué no vas a tener ilusión por hacerlo?
Porque además hay otra cosa, Joseba. Para ganar esta liga, no, que no la va a ganar, pero para ganar la próxima... Hay que pensar que esta la puede ganar.
Claro, claro.
A ver si ya se enteran. Para ganar la liga hay que pensar que esta se puede ganar. Si no, no va a ganar la próxima.
Pero y una cosa, que no estamos en septiembre y de repente el Sevilla está ahí arriba. No, es que estamos a 13 de abril o 12 de abril. 12 de abril ya se puede hablar uno y decir, oye, que la temporada está siendo chapo, que llevo 100 partidos como entrenador
del
Sevilla.
Dos partidos, Juanma, 6 puntos.
Yo entiendo que la alegría va por dentro, pero es verdad que hay gente que transmite disfrutar con el fútbol y hay otro que transmite sufrimiento. no disfrutar del camino. Y no es una crítica, ¿eh? Simplemente constatar cómo lo viven unos y otros.
Sí, claro. Sí.
Bueno, pero lo importante es lo que transmita dentro del vestuario, no lo que transmita hacia afuera. Sí, o sea, yo creo que la afición del Sevilla no necesita un animador, necesita un entrenador que tenga el equipo donde lo tiene.
No, pero lo importante es todo, Mónica.
Oye, una cosa,
es todo.
De todos vosotros, quitando Elías, el que más admira a Lopetegui soy yo, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Y el que más le aprecia y el que...
No, 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 y yo.
Yo le tengo una admiración, me parece un profesional increíble. Claro. Ahora, yo creo que le falta un pelín en estas situaciones felices. Yo no te digo jijijaja todos los días, pero en estas situaciones, un pelín de decir...
Pero si en...
Vamos a disfrutar que esto es un deporte, hay que disfrutar aquí.
Hoy tiene un rebote monumental por el primer tiempo que has hecho.
Ah, bueno, ha ganado el partido, chicos.
Sí, ha ganado, pero está rebotado por el primer tiempo que has hecho.
Ha ganado y robando, tiene que estar contento.
Debe estar rebotado porque la primera parte del Sevilla ha sido infame.
Por eso.
Por supuesto, Elías, dile que a ver cuándo quiere aparecer por el partidazo, que lleva un año sin aparecer por aquí, por el programa. Y no hay manera.
Se lo diremos.
Vale, vale. A ver si hay manera.
Sí, con lo bien que nos trata siempre el Sevilla, no creo que haya ningún problema.
No, si nos trata bien todo el Sevilla, pero Julen no hay manera. Bueno. Víctor, ¿algo más?
Nada, estoy a tu entera disposición.
Pues me ha gustado mucho hoy tu intervención. Hemos estado de acuerdo, de verdad, ¿eh? Mucho, mucho.
Y es porque es el príncipe de la
sirva de precedente porque te vigilo desde lejos.
Sí, sí, sí. Vigila, vigila.
Después paso factura los viernes.
Efectivamente, sí. Los viernes en esa sección que es fantástica, tío. El oasis de libertad. Exactamente. Comunismo.
Bueno,
libertad.
Que ahí está el Sevilla, que ahí está el Sevilla, que hasta el periodismo capitalino. Sí. Esto es tremendo. Resulta que el periodismo capitalino mete al Sevilla en la pelea esta maravillosa de la liga. Y el entrenador del Sevilla se cabrea. Sí. Esto no hay quien lo entienda.
Un abrazo, Víctor.
Adiós.
Hasta luego. Gracias, Santi Peón. También Vigo. Partidazo 3-4. Ha ganado el Sevilla. Cuarto a 6 del líder del Atlético de Madrid. A 5 del Madrid. A 4 del Barça. Es cuarto en la clasificación. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Joao Félix, lesionado, sí. Tiene un esguince, ¿no?
Sí, bueno, hoy la enfermería tiene dos vectores, uno positivo y uno negativo.
¿Dos
negativo,
vectores?
Sí, dos vectores. Dos direcciones para los no iniciados. Mm. Dos direcciones, ¿no?
Sí, sí.
Una positiva y una negativa. La negativa es que Joao Félix, que ayer parecía que solo iba a tener un golpe en el tobillo, ese tobillo maltrecho que el otro día le impidió jugar frente al Sevilla cuando se lesionó anteriormente con su selección, ese tobillo maltrecho que trae y que le lleva a maltraer desde el año pasado, volvió a sufrir un golpe y el parte médico, después de hacerle pruebas, porque anoche él pensaba, él incluso, ¿no?, pensaba que no iba a ser muy serio, pero hoy el parte médico arroja un esguince de tobillo derecho, pendiente de evolución, pero bueno, un esguince, evidentemente, mínimo 7-10 días no se lo va a quitar. No se lo va a quitar nadie. Trippier, que también abandonó el terreno de juego con un golpecito ahí lumbar en la espalda. Bueno, las pruebas que le han hecho revelan que tiene también unas molestias lumbares pendientes de evolución. Esa es una zona medio sensible que dependerá de cómo él se vaya sintiendo, pero no es muy saludable jugar con molestias en los lumbares para un futbolista. Y la cadena COPE ha podido saber, y este es el vector positivo, que Thomas Lemar, que ayer se caía de la convocatoria momentos antes del partido, había tenido unas molestias en el entrenamiento del día previo, había viajado, estaba para jugar, pero finalmente las pruebas que le hicieron indicaron que lo más prudente era que no jugara. Bueno, Lemar no tiene ningún problema muscular serio, tiene simplemente una tendinitis y dentro del vestuario se confía, se espera que pueda estar el domingo. Así que, bueno, esa sería una buena noticia, teniendo en cuenta que Joao Félix sin Suárez y sin Dembélé era el único hombre de ataque, ¿no?
Vaya añito que lleva Joao Félix, vaya añito. Justo ahora cuando más se le necesitaba, con la ausencia de Luis Suárez. Gracias, Antonio. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Y luego está lo que decíamos de la AFE, esa cosa tan rara que ha pasado en la AFE. Gema Santos, Gemita, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Esperpéntico, pero no es que lo digamos nosotros, es que es la palabra que utilizan para definir lo que está ocurriendo en la propia sede de AFE, en una candidatura, la de Ganzo, y en la otra, la de Toquero. Si te parece, os contextualizo todo lo que está ocurriendo. Las elecciones fueron el viernes pasado, sí, el viernes pasado. Las urnas se cerraron a las 6 de la tarde. El voto presencial es de poco más de 100 y pico votos, Juanma, y el grueso es el voto por correo. Aquí hay unos 5,000 y pico sobres del voto por correo. Y aquí viene la clave para que entendáis cómo se está dilatando todo el proceso, porque lo primero que hay que hacer es validar, comprobar todos esos votos por correo, que se sepa que es legal. Y una vez que es legal, se abre el sobre y se coge el sobre que viene dentro, que es el que lleva el voto, y se mete en la urna. Todo esto lo hacen tres personas que conforman la mesa electoral. Son tres afiliados, Juanma, elegidos al azar. Son elegidos por sorteo, ellos conforman la mesa electoral y son soberanos. El proceso empieza el viernes por la tarde. Paran a las 6:30 de la mañana del sábado. Vuelven a las 4 de la tarde.
Perdón. ¿Empieza el viernes por la tarde y están hasta las 6:30 de la mañana?
De la mañana, sí, del sábado. Luego, ese mismo sábado, lo retoman a las 4 de la tarde y paran a las 10 de la noche. Ayer domingo, retoman el proceso a las 12 de la mañana. Consiguen ya empezar a lo largo del día con el recuento de los votos en silla, abriendo sobres de voto, pero de repente, esta mañana, a las 7:12 de esta mañana, suspenden el recuento los tres miembros, aduciendo, como decías al comienzo del partidazo, cansancio, no agotamiento. Uno diciendo que se había puesto enfermo y que volverán el jueves, no mañana ni pasado, que volverán el jueves a hacer el recuento. Una decisión que nadie entiende. Aganzo ha sacado un comunicado pidiendo explicaciones y pidiendo agilidad. Y como decías, Toquero también ha sacado un comunicado diciendo que hay evidentes signos de fraude y denunciando también que al interventor y vicepresidente de su candidatura, Jesús Barbadilla Jesule, le han tenido, como contabas, incluso encerrado bajo llave sin poder ir al baño.
Jesule. Hola, Jesule. No me oye Jesule.
¿Ahora? ¿Se me oye? Buenas noches.
Ahora, sí, buenas noches. ¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues inhumano. La verdad que bueno, ha sido un esperpento continuo. Yo creo que bueno, no había visto cosa igual y, como bien dice, se ha atendido a varias personas, incluso tres días, muchísimas horas. Y sobre todo porque han querido que sea así. Nosotros tuvimos una reunión el pasado lunes, las dos candidaturas, con la comisión electoral. Le dijimos que podía ocurrir esto, que había solo un interventor por candidatura para intentar ponernos de acuerdo y que necesitábamos otro más como mínimo para en caso de que uno tuviera cansancio, tuviera que hacer servicio, etcétera. Porque hubiera dos personas.
Pero ¿por qué hacen? Perdona, Jesús, es que no entiendo. ¿Por qué hacen el recuento solo tres personas? ¿Por qué no meten 10 personas para hacer el recuento y por qué no ponen tres interventores por cada candidatura y así se acabó el problema? ¿Qué explicación se da a no meter gente?
Pues la única explicación que nos dan a todo esto es que el reglamento electoral no lo permite, pero sí permite que se llegue a acuerdo entre las candidaturas y ellos no han querido. Nosotros propusimos, tuvimos una reunión el lunes en la que se propuso incluso que hubiera más de algún interventor, como bien dice, para que fueran rotando,
claro.
Que fuera rotando y que todo fuera mucho más ágil, porque es cierto que hay que meter 5.000 votos uno a uno en una urna y eso lleva su tiempo. Y ha habido cansancio de bueno,
pero perdona,
ha pasado cosas muy grandes.
¿Tú has estado allí todo el tiempo, desde el viernes por la tarde?
Sí, yo entré en AFE pues a las 8:30 de la mañana del mismo viernes y he salido a las 9 de la mañana. Esta mañana.
Pero eso es como Gran Hermano. O sea, vamos a ver, ¿y cómo hacéis? No, ¿dónde te duchas? ¿Dónde comes? ¿Dónde duermes?
Pues siento decir que no me he duchado, evidentemente, en estos días, bocadillos o lo que a veces podía tener, pero bueno, como bien ha dicho, y es cierto, yo lo reconozco, yo creo que las cosas es así, he tenido que orinar en botellas porque no me permitían acceder a los servicios de AFE. Me decían que eso estaba cerrado, que no se podía usar.
Pero vamos a ver, yo es que, ¿cómo que tú estás en la sede de AFE? Y dices, oye, que
estoy en la sede de AFE, que es de todos los futbolistas.
Sí, que tengo que ir al baño, y te dice, hay una persona que dice, no. De baño, nada. ¿Se mea en una, una botella de plástico?
Me dijeron que la oficina estaba cerrada, que no se podía entrar a los servicios de AFE, solo podían acceder los guardias de seguridad, ellos sí podían acceder, por lo menos el primer día, ya hablo el primer día, y que me buscase un poco la vida. Evidentemente yo no podía dejar allí, yo estoy representando una candidatura e intento velar por todos los jugadores, y tuve que hacer una botella. Y al día siguiente, que es la sorpresa mayor, cuando ya llega una persona de la mesa electoral, en este caso uno de los miembros electorales, digo, bueno, pues voy al baño porque tengo otras necesidades. Me encuentro que la puerta estaba cerrada y que no podía salir. Y tuve que amenazar con llamar a la policía para que me abrieran. Y entonces, pues es como abrieron.
Pero vamos a ver.
A partir de ese momento se solucionó, hablé con la comisión electoral y ya me permitían ir a los servicios de AFE, pero acompañado siempre de un guardia de seguridad. O sea, me dejaban la puerta del baño, yo entraba y salía.
¿Como en Alcatraz? O sea...
No lo sé. Un momento que hay cosas que ya son... Pero ya son cosas que, bueno, entraríamos en otros temas de que ya llevamos denunciando hace mucho tiempo, pero lo de esto ha sido inhumano, sobre todo por el gran trabajo que ha hecho las tres personas que estaban en la mesa electoral.
Tú perdona, tú eres interventor de la candidatura de Gaizka Toquero.
De Gaizka Toquero, sí.
¿El interventor de la candidatura rival pasó por los mismos problemas que tú o no?
No, él es un trabajador de AFE, es jefe de recursos humanos de la propia AFE.
Entonces él sí puede
entrar a AFE.
Él sí podía.
Y seguir al baño.
Él sí podía.
Claro. Sí. Que nosotros estábamos en la parte, se ha producido en la parte de la cocina, y la otra parte de AFE pues estaba cerrada, pero sí podía entrar y salir allí cuando quería, claro, bueno, evidentemente. Pero que para mí eso ya llega un momento, una cosa de, bueno, está mal, pero lo que ha ocurrido con las tres personas que están en la mesa electoral todavía ha sido más fuerte. Ha sufrido presiones del propio interventor de otra candidatura. Esta mañana se ha echado uno a llorar, lo ha echado a llorar.
¿Por qué?
Y eso es muy grave.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque resulta que una de las personas que está de la mesa electoral es un trabajador de AFE que se ofreció voluntario para ayudar en este proceso porque no vino uno de los miembros de la mesa electoral.
Pobre hombre.
Que aquí, si partimos de antes de todo, se ha hecho un sorteo en lo que le tocó a tres afiliados de Madrid, evidentemente, para que no fuera de otra ciudad, y salieron tres personas. Nosotros en la reunión que tuvimos, preguntamos con las dos candidatas, preguntamos por estas personas La directora de la asesoría jurídica AFE nos dijo que esas personas habían renunciado todos a venir. Cuando resulta después que aparecen dos personas allí, que son dos de los miembros, y no habían renunciado. O sea, partimos de muchas irregularidades y muchas cosas. Entonces, se hizo el sorteo entre los trabajadores de AFE para que uno de ellos ocupara esa plaza, y se presentó uno. Claro, si después durante la mesa electoral te están diciendo, oye, que eso lo estás haciendo mal, etcétera, arriba, el hombre al tercer día, después de estar toda la noche, se echó a llorar esta mañana como si fuera un niño pequeño. Eso me parece ya humillante.
Oye, Jesús, ¿y tú hoy estás en casa y el jueves vuelves allí a la cueva?
A ver, yo ya lo dijo hace mucho tiempo. Yo en su día, he sido vicepresidente de AFE durante 10 años, el último año ya que me quitaron, pues no lo he sido, y yo he intentado defender a los futbolistas todo lo que pueda. Yo si tengo que volver allí, estar 5 días más, yo lo voy a hacer por el futbolista, y lo he llegado a decir muchas veces.
¿Te toca volver o no te toca volver el jueves?
Sí, claro, me toca volver el jueves, y yo voy a estar siempre.
Y se supone que las condiciones cambiarán, digo yo, que te dejarán ir al baño y que te dejarán comer o tener una vida normal, se supone, ¿no?
Bueno, la vida normal, entre comillas, a ver, yo no me voy a decir, oye, si tú te quieres ir de AFE, te puedes ir, pero entonces yo ya, como claro, soy el único interventor...
Dejas de vigilar el proceso, claro.
Claro, entonces no lo puedo hacer. Entonces, ¿el impedimento dónde está? Al principio me lo han puesto ni al baño, después tenía que ir acompañado de una persona, de un guardia de seguridad, y después, para comer, pues como he podido. Pues a veces ellos me ofrecían traer algo y, bueno, lo aceptaba evidentemente, pero otras veces, pues al principio, pues tenían que venir algún compañero, etcétera. Pero eso es lo de menos. Lo que no puede ser es que se tiren tantísimas personas allí y no se busque la solución para que no ocurra esto.
Desde luego.
Vota en España 40 millones de personas en unas horas, y en un proceso de 5.000 personas llevamos 3 días y lo que queda.
Sí. Jesús, gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Pues vaya situación.
Es la cutrez máxima a la que se puede venir a la cabeza en un proceso electoral. Pero ¿cómo puede ser tan cutre todo?
Tu rival de no dejarle ir al baño y, sobre todo, no, y ¿qué primero, más te da que haya dos interventores o tres interventores?
Pero que haya tres solo para contar.
Claro.
¿Y por qué no hay 100?
Claro.
Y lo cuentas en una tarde y ya está. Y luego lo otro de los baños. No sé, es que me parece...
Y que no solo un interventor. Si tú nombras tres, que vayan entrando y saliendo. Que haya uno en la sala, pero a lo mejor que haya varios. Bueno, en fin.
No, si es todo. Y luego tienes que ir acompañado por un guardia de seguridad al baño. ¿Por? ¿Qué peligro tiene que vayas tú al baño?
Desde hace tres minutos, desde hace tres minutos es presidente electo... No electo, ¿no? Presidente, proclamado presidente de nuevo del Real Madrid, Florentino Pérez.
Sapristi.
Florentino Pérez, mandato hasta 2025. Página mañana en Marca, portada. Sigue 4 años más al frente del Real Madrid al no presentarse ningún otro candidato. El nuevo Bernabéu, la estabilidad económica tras la pandemia y otro nuevo impulso deportivo con el fichaje de Mbappé y o Haaland son sus bazas para el sexto mandato. Y foto a toda página de Florentino Pérez, insisto que desde hace 3 minutos es de nuevo presidente del Real Madrid. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, ¿habrá visto el entrenador de los 20 millones de euros el partido del Sevilla? Así se gana, Cholo, más trabajar y menos millones. Este año Simeone no tiene excusa para irse de una vez del Atleti. O se va con honores por ganar la Liga o se va a gorrazos por perder una Liga que tenía ganada a mitad de temporada. Y no se va a comentar nada del partido de Iago Aspas hoy. No está para la selección, ¿verdad?
Lo ha dicho Luis García.
Eso, pues sí, pero va para Mónica ese mensaje, que es la que no le quiere la selección.
No, no, yo. Yo no hago la lista.
No, solo faltaba.
Lo
pero
malo,
influyes.
Lo malo, lo malo de renovar a jugadores mayores de 30 años es que se lesionan con mucha más frecuencia. Mirad a Ramos, que ha jugado menos de la mitad de partidos esta temporada. El príncipe de la tolerancia se mete continuamente con el periodismo capitalino y todo lo que no sea el Sevilla. Vaya tolerancia. Y otro oyente decía, preventivamente, las 12 de la noche ya podéis felicitar a Florentino Pérez por su nuevo mandato. Me estoy mojando. Y escucha, porque hay otro oyente que le manda un mensaje a Víctor Fernández.
Dice Víctor, en Sevilla está campeón de Europa, está campeón de Europa, está campeón de Europa, campeón de la UEFA, lo que viene siendo la UEFA toda la vida. O sea, que tampoco te venga arriba, ¿eh?
Europa es, ¿no?
Europa League, le faltaba una frase, una palabra a Víctor, Europa League. 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
AstraZeneca, de los casos de trombosis. Don Rodrigo Rial Orcajo es presidente de la Sociedad Española de Angiología. ¿Los casos de trombos detectados tras la administración de este tipo de vacuna son los habituales?
No, desde luego que no son los habituales.
Bueno, el coordinador del grupo de expertos de IRPF, que es don José Pedreira Menéndez.
Buenos días, Carlos.
¿Por qué ha considerado la Agencia Tributaria que si son dos los que te pagan, tengas que pagar impuestos ganando mucho
más? Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de retenciones suele quebrar porque...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso pinturas Procolor, porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy...
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, partidazo en el que está Joseba, Mónica Marchante, Luis García, Elías Israel, Guilluzquiano. Aparece en el estudio del partidazo Juan Antonio Alcalá.
Buenas noches.
Buenas noches, Alcalá.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Hombre, Jorge Bustos, Diario El Mundo, ¿qué tal? Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Notición, Florentino, presidente del Real Madrid. Desde hace 11 minutos ya podemos volver a llamarle presidente. Bueno, no sé si era presidente ayer, por ejemplo. ¿Ayer era presidente?
Yo creo que sí, ¿no?
En funciones, sí.
En funciones,
¿no?
En funciones, sí, sí. Es presidente. ¿Qué esperas de este nuevo mandato de Florentino, Bustos?
Bueno, yo creo que no ha sorprendido a nadie y creo que los objetivos los tiene muy claros. Será el que inaugure el proyecto del nuevo Bernabéu, que es al que ha consagrado, digamos, que sus mayores energías en los últimos años. Y yo creo que su objetivo, por un lado, es el nuevo estadio y luego afianzar, digamos, aparte del proyecto deportivo sustentado en algún fichaje estratégico, como el caso de Mbappé, el caso de Haaland. La renovación del equipo para asegurar la posibilidad de una hegemonía futbolística los próximos años. Es decir, que la competición, sabemos que cada vez es más dura, hay equipos que tienen una solvencia económica basada en fuentes de financiación que tienen que ver directamente con estados, como en el caso del Manchester City, como en el caso del PSG, y el Madrid es un club que sigue perteneciendo a sus socios, es decir, que por su estatuto societario al final tiene que competir con otro tipo de armas que no son las que tienen otro tipo de clubes. Por lo tanto, eso y la Liga, la Superliga, ¿no?, de la que varios clubes de fútbol europeos siguen teniendo como objetivo a medio-largo plazo, parece que son algunas de las líneas estratégicas del club. Más allá de eso, sabemos que al final todo esto depende de los resultados deportivos, es decir, si ha podido ser tan plácida la reelección, digo, la proclamación por falta de comparecientes, ¿no?, que le puedan hacer sombra.
¿Para ti esto es bueno o es malo?
Hombre, yo creo que mientras la base social del madridismo esté contenta, y eso se consigue con éxitos deportivos, básicamente, y también con el proyecto que avanza del Bernabéu, es verdad que en el momento en el que estalla la pandemia, la apuesta por acelerar las obras, aprovechar ese parón para acelerar las obras, le ha salido bien. Y por tanto, cuando el fútbol vuelva a recuperar, que por cierto ya va haciendo falta el público, porque el fútbol sin público no es lo mismo, el nuevo Bernabéu estará muy, muy, muy avanzado.
Sí, sí, pero a lo que me refería, ¿sería bueno que Florentino tuviera una oposición? Es decir, que supiéramos de verdad que hay algo serio detrás, que ejerciera un poco control crítico de Florentino de verdad.
Yo creo que si transponemos al fútbol los mecanismos de la democracia política, me parece que sí, que sería bueno. El problema es que para eso pues alguien tiene que postularse y,
es que, perdona,
y que alzar un proyecto alternativo, ¿no?
Florentino, la única oposición que tiene está en los medios de comunicación. Es decir, solo encuentra críticos dentro de los medios de comunicación, no en el sector de los socios. No hay ningún socio acaudalado que sea capaz de ponerse frente a él.
Cierto, pero eso no es culpa suya, eso es culpa del quien no quiera, o a las personas que pueden optar legítimamente a ser alternativa no quieren dar el paso. Es decir, yo supongo que habrá gente que se lo ha planteado, que ha tanteado, que se lo ha pensado y que finalmente se ha retirado antes de plantear la candidatura porque ha visto que era imposible ganar. Yo recuerdo elecciones con 4, 5, 6 candidatos, hace no tanto, ¿verdad? Y ahora mismo parece que nadie puede alzar una alternativa que le pueda hacer sombra, pero eso no es culpa suya, es decir, que quiera cumplir los requisitos puede presentarse.
Te pregunto dos rápidas. Primera, ¿a Lucas Vázquez hay que renovarle sí o sí, pida lo que pida?
Yo creo que sí. Yo creo que se lo ha ganado a pulso. Es decir, se ha convertido en un jugador imprescindible. No, evidentemente no es un supercrack, no es un superclase mundial, pero lo que aporta a un club y la estabilidad que le da a un jugador con esa capacidad de sacrificio, dispuesto a no ser titular y a no crear problemas cuando no lo es, y sin embargo, cuando sale, dar todo lo que tiene por una lesión tan desafortunada como la que ha tenido, no debería interferir en su proceso de renovación.
¿Crees que el club va a cambiar aquí un poco la oferta que le había hecho? O sea, ¿que va a tratar de llegar a un acuerdo?
Creo que desde luego Lucas Vázquez se lo ha ganado.
Vale. Y segunda, después de lo que viste en el Clásico, ¿quién es favorito para ganar la Liga para ti? ¿Barça, Atlético de Madrid o Real Madrid?
Hoy hablaba con un compañero de Deportes del Mundo y me decía que esto va a ser un Barça-Madrid. Y yo le preguntaba, hombre, ¿pero ya das por al Atleti no le das opciones? Y él me decía que no. Que cree que esta etapa, que este sprint final va a perjudicar al Atleti y al final todo va a quedar en un mano a mano hasta las últimas jornadas entre Madrid y Barça, y que va a estar ahí.
¿A quién traerías, a Haaland o a Mbappé?
A Mbappé, primero, sin duda.
Vale. Gracias, Bustos. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. La firma de Jorge Bustos aquí en el partidazo. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma Castaño? Buenas noches.
Buenas noches, desde la planta noble del Bernabéu, para contarnos que no ha habido sorpresa, que Florentino se queda.
Bueno, que sigue, ¿no?
Sigue.
Sí, a las 12.
Renueva, Florentino renueva, mira.
Renueva su mandato como presidente, es el sexto mandato, como dice, hasta el 2025 va.
No hay elecciones desde 2006 en el Madrid.
Correcto. Recordemos que es su segunda etapa. La primera vez que fue elegido fue en el año 2000, el 17 de julio. En el 2004 comenzaba su segundo mandato, que dejó el 27 de febrero del 2006. Ahí lo dejó durante 3 años. Comenzó la segunda etapa en el 2009, 2013, 2017. Y ahora el 2021 ha ampliado hasta el 2025 porque no hay constancia de que haya habido ninguna candidatura, o al menos así no lo ha hecho saber la Junta Electoral que está al frente de ello. Me imagino que a primera hora de la mañana se dará a conocer y se hará un acto, digamos, oficioso para nombrar de nuevo a presidente. Decías antes que si había que nombrarle presidente, no ha dejado de ser presidente en ningún momento. Así que, como decimos, ampliará ese nuevo mandato con 3 objetivos muy claros principales: el terminar ese estadio, el nuevo estadio, para que sea el mejor estadio del siglo XXI, iniciar en ese estadio un nuevo proyecto, como ya adelantamos aquí hace unos meses, con los mejores jugadores del mundo posibles, entre ellos, por supuesto, el primer objetivo es el de Mbappé, luego fortalecer económicamente más el club y tratar de dotarle de mayores ingresos, y veremos también si es capaz de ese sueño, ese anhelo que tiene Florentino Pérez de la Superliga Europea, ¿no? Un Florentino Pérez que en estos 5 mandatos anteriores pues ha sumado bajo su presidencia el Real Madrid 47 títulos, 26 de fútbol y 21 de baloncesto. En el fútbol, pues todas esas 5 Copas de Europa, 5 Mundiales, 5 Ligas o 2 Copas del Rey. Y en el baloncesto, 2 Copas de Europa, una Intercontinental, 6 Ligas, 6 Copas del Rey y 6 Supercopas de España. Como presidente ha estado, y ya termino con este dato, al frente del Real Madrid durante 1.002 partidos, incluido el último en ese...
¿Cuántos goles?
Los goles no llegó a marcar ninguno, pero bueno.
Tampoco ha encajado.
No, quiero decir que más de 1.000 partidos como presidente son muchos partidos. Me imagino que el objetivo será superar los 1.500, pero vamos.
¿1.500? Bueno, claro, de aquí a 2025 los...
Son 4 años más, claro.
4 años, no, pero 500.
No, pero no llegas a 500 ni de coña,
hombre. Bueno, 100 partidos por año.
No, pero el 25 no creo que haya elecciones tampoco, pues para el 29 ya se llega...
Claro, eso sí.
Puedes contar también el Madrid femenino ya, ¿eh?
Melchor, no entres, ¿eh?
No, vamos a ver, poco a poco.
Poco a poco.
La primera temporada que está haciendo el Real Madrid femenino, desde luego está siendo con nota, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Es el jeque del Madrid, ¿eh?
Florentino, ya lo dijiste el viernes, es verdad.
Es un jeque, sí. Yo recuerdo cuando yo iba a las asambleas, ¿te acuerdas cuando íbamos con Gallego a las asambleas del Madrid?
Sí.
Y te decía, no, hay que blindar los estatutos porque, joder, hay un riesgo de que un día viene un jeque y te compra el club. Pues ya lo tiene.
Bueno, pero es un jeque madrileño.
Eso sí.
Claro,
sí,
sí, es un sí, jeque sí. de casa, es un socio de toda la vida de Madrid.
Sí, 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 eso, sí.
Eso sí. Ciro López, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y
os
tú?
Veo muy, alguno está muy gracioso hoy.
Sí, 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 sí. sí.
Sangran, no hablo por ti.
Sangran
no
por la herida, sangran por la herida. Por la herida. Sí, sí, cómo sí. les duele, cómo les duele.
Sí, desvían un poquito el tiro.
Sí, sí, sí. sí, sí. Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Novedades para Liverpool del Madrid?
Bueno, hay varias. La principal, Valverde sí, aunque no está a tope, está tocado, pero va a viajar mañana con el equipo. Hazard no. Recordemos que están lesionados, aparte de Lucas Vázquez, ya hemos contado que se pierde lo que queda de temporada, Sergio Ramos y Carvajal, y que Varane sigue afectado por el COVID, así que tampoco va a poder viajar a Inglaterra. Y como digo, Hazard, que lleva 6 o 7 entrenamientos con el grupo, tampoco ha sido llamado por parte de Zidane. Se lo están tomando con calma, en este caso con el belga, y veremos a ver si el próximo fin de semana, en ese partido ante el Getafe, Hazard ya puede formar parte de la convocatoria y tener minutos. En cuanto al once, pues sobre todo pendientes de Fede Valverde.
De todas formas, no hay una urgencia del aficionado porque vuelva a Hazard, ¿eh? Es decir, o sea, no ves a nadie que se esté preguntando, joder, ¿volverá Hazard?
Yo creo que ninguna, de hecho.
Ninguna. O sea, no hay nadie del Madrid que esté impaciente ante el retorno de Hazard al equipo esta temporada.
Hombre, es evidente que si hubiera viajado no tendría ninguna opción de entrar en el once inicial.
No, pero ya hablo de la sensación de que la gente se ha cansado.
La gente está hastiada, sí.
Sí, se ha cansado de la situación de Hazard y que no quieren ya. Pero mira, oye, que vuelva cuando quiera y cuando esté bien.
Es que son dos temporadas casi.
Si el Madrid elimina al Liverpool y juega las semifinales, pues a lo mejor ya Hazard dentro de un par de semanas o tres
sí, pero...
pues puede llegar para...
Sí, pero entonces estaremos confiando en un jugador que hace cuánto que no juega un partido de competición y va a jugar unas semifinales de Champions a todo trapo. Bueno, es que es una cosa... No sé, Ciro, es mi opinión, no sé cómo lo ves tú.
No, yo estoy contigo, o sea, en estos momentos, hombre, sobre todo también por el rendimiento que están dando la gente que en teoría lo está sustituyendo. Hombre, pues Vinicius sigue ilusionando y cada vez Messi ilusiona más, después Rodrigo cuando ha salido tampoco lo ha hecho mal, entonces...
Asensio está cada vez mejor.
Marco Asensio está cada vez mejor, entonces, bueno, yo creo que la gente casi prefiere que se recupere bien y que no vuelva a caer para ver si por fin puedes ver al azar de
Chelsea. Es lo que se está haciendo ahora.
Claro, y que no haya prisas, porque deportivamente la verdad es que ha aportado muy poco. O sea,
yo creo que se lo tendría que ganar en el campo, Mónica. Se lo tendría que ganar en el campo para, siendo mejor jugador que Vinicius y que Asensio, se lo tendría que ganar con los 15 minutos que tuvieran los partidos anteriores a la Champions.
Que tampoco nadie le está echando de menos porque no se le está necesitando, porque las cosas van bien.
Claro,
es que eso es fundamental, o sea, es que, pero si las cosas no fueran tan bien, pues seguramente nosotros mismos estaríamos hablando de que cuando viene vuelve Hazard, que aportó Hazard, o sea, es que
y todo este momento, por ejemplo, sin Ramos también, este momento, todo esto sin Ramos.
Yo en mi caso, cuando hablamos
sin Varane, sin Carvajal,
no, lo de la defensa del Madrid
son tres defensas titulares.
Es Lucas Vázquez ahora también,
es un milagro.
Es que si Zidane el miércoles saca una defensa de tres centrales, para cubrir los costados, los carrileros, tiene a tres jugadores. Si al final fuerza a Valverde, juega infiltrado, porque es aguantar el dolor, podría ser titular como carrilero derecho, Marcelo en el izquierdo, y serían Militao, Nacho y Mendy los tres centrales. Así que vamos a ver qué decisión toma Zidane. Ha tenido que echar mano de varios canteranos para formar una expedición de 21 futbolistas. Por ejemplo, está Víctor Chus, central, está Marvin, un jugador de banda que también ha jugado esta temporada varios partidos, y Sergio Arribas, un centrocampista que también ha jugado creo que 8 o 9 partidos con el primer equipo. Casemiro, Kroos y Modric otra vez al 11, arriba Benzema, y se apuesta por tres centrales. Veremos a ver si mete a Vinicius o Asensio. El equipo, como digo, viaja mañana a las 11, por la tarde a las 8, horario peninsular, se va a ejercitar en Anfield, y a las 7 y cuarto la rueda de prensa de Zinedine Zidane.
Vale, París Saint-Germain, Bayern de Múnich, ¿A quién dais favorito? ¿Quién pasa mañana? Uzquiano, tú eres el experto.
No sé, quiero decir, el Bayern de Múnich está en la pelea pese a no tener a Lewandowski, y eso habla muy bien del equipo.
Jugó muy bien la ida.
Sí, pero yo creo que el PSG primero tiene el ánimo de revancha de la final del año pasado, tiene a Neymar y Mbappé, y tiene un 2-3 de la ida, o sea que por mucho que nos gustara el Bayern, yo creo que el favorito es el PSG.
¿Joseba?
Para mí sin duda, a pesar de lo que dice Pochettino, para mí sin duda el PSG.
PSG. ¿Luis?
Yo creo que va a pasar el Bayern, ¿eh?
¿Siro?
Yo creo que el Bayern hay que darle todavía sí. alguna oportunidad más, ¿eh? Cuidado.
¿Mónica?
Yo creo que el PSG.
¿Elías?
El PSG.
¿Alcalá?
El PSG.
El PSG, vale.
Es que además el partido es perfecto para el PSG, porque tiene el Bayern parte de la base de que tiene que ganar 0-2, es el planteamiento inicial.
Pero se paga menos, ¿eh? Se paga más el Bayern.
Ah, bueno, pues entonces el Bayern.
Hay que ser valiente.
Entonces el Bayern.
No, es que vas a lo seguro, el PSG.
No, a lo seguro no. Estáis diciendo que el Bayern jugó un partido extraordinario, tal y cual, sí, pero ganó el PSG 2-3.
Por eso.
Sí, pero ganó el PSG 2-3. Y con las balas que tiene arriba, si el Bayern se va a tirar arriba a atacar, es que le va a pillar en más de una ocasión.
Vamos a hablar ahora con el director de una revista en la que nunca vais a salir, ninguno de vosotros.
Bueno, Men's Health.
No, Men's Health.
Todo es posible.
No. En esta,
que es el Playboy, ¿no?
Bueno, ahí podréis salir alguno.
Antes que en Men's Health.
Alcalá, pues tú sí podrías salir en Forbes.
¿Y
¿eh?
Tú?
No, yo no.
¿Y Luis?
No.
Bueno,
Luis también. Luis también.
Luis
también.
Forbes
también.
No creo.
Sí,
Alcalá, Forbes no es de pasta, Forbes.
Yo firmando algún artículo puedo salir.
Que eso es, suena eso, de verdad. Andrés Rodríguez, director de Forbes. Hola, Andrés, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. No solo hacemos la lista de los ricos, también hacemos otras listas. Dale, así pobre. Que estáis invitados a salir, claro.
Sí, ¿en cuál podríamos salir?
¿En cuál encajamos, claro?
En la de deudas a Hacienda.
No, esa no.
De los mejores periodistas deportivos, que aún no la hemos puesto en marcha, pero podríamos ponerla, ¿no?
Escucha, Andrés, creo que ni en esa saldría.
No, es más fácil que salgamos, o sea, en la de los ricos.
Sí. Oye, habla de salimos antes en la de los ricos que en esa. Te pido, por favor, que no hagas esa, porque sería una humillación no salir en esa. O sea, que no hagas ni esa. Bueno, todo esto es porque
bueno, pues
hoy...
nos quedamos con la riqueza.
Efectivamente, con la riqueza, que es algo... Pues como estamos tan acostumbrados a ella, tampoco le damos mucha importancia. Hoy Forbes ha publicado la lista de los clubes de fútbol más ricos del mundo. Y esta lista está encabezada por primera vez por el Fútbol Club Barcelona, que está valorado, según Forbes, en 4.760 millones de dólares. 4.760 millones de dólares. La gente preguntará, bueno, ¿y esta valoración cómo la hace Forbes? O sea, ¿cómo se valora esto? ¿Qué pasa? Bueno, ¿es por Messi que lo vale todo o qué?
No. Esto, la valoración es sencilla, lo que pasa es que debe ser bastante polémica, porque es la primera vez que el Barcelona se pone en el primer puesto. Los 5 años anteriores los ocupó el Real Madrid. La revista lo lleva midiendo solo 16 años, y en esos 16 años el ranking, y ahora te contesto a la pregunta, ha sido 5 para el Madrid y los otros 11 para el Manchester. ¿Cómo lo mide? Bueno, mide los ingresos de la compañía, o sea, es decir, los ingresos del club por todos los conceptos, excepto por el traspaso de jugadores, le resta la deuda, y tampoco mide el valor inmobiliario de las propiedades del club, es decir, no mide lo que cuesta el estadio. Pero esta medición, que quiero matizar, que es muy importante, el Barcelona ha pasado al Madrid apenas por 10 millones de dólares, o sea, por 6 millones de euros, que es aproximadamente un 1,5% del valor. Y esta medición está hecha por el año 19, ejercicio 19 y parte del 20, es decir, pre-pandemia.
Vale.
Claro, porque llama la atención, si no, que con la deuda que tiene el Barcelona en la situación económica...
¿La deuda influye,
claro,
en la valoración?
Bueno, la deuda influye en la valoración, desde luego, con lo cual la medición del año que viene, claro, podemos estar todos seguros que no será la misma.
No, desde luego, para el Barcelona no. Dime la verdad.
Así que probablemente el año que viene el Madrid y el Bayern y el Manchester ocupen los 3 primeros puestos, ¿no?
Sí.
Pero eso, bueno, tendremos que esperar.
A Florentino no le gusta perder este tipo de clasificaciones. Y te habrá mandado un mensaje hoy diciéndote que a ver qué pasa con esta clasificación de Forbes.
¿Digo la verdad o no?
Sí.
Pues sí, no le gusta.
Tal cual.
No le gusta perder.
Vamos,
ahí,
es
¿no?
que lo vamos, este... Te podría decir...
Oye, que la pierda él personalmente.
No, pero te podría decir el mensaje. Te podría decir hasta el mensaje. Vaya caramba con las listas estas que hacéis. Tal, no sé qué. ¿Quién las ha hecho? ¿Alguien de Cataluña? ¿Alguno tuyo de Barcelona? Tal, no sé qué. Algo así.
Y sí. Encima el día que me reeligen.
Sí, tal, no sé qué. Pero bueno...
Casi no hace falta que me entreviste, Juanma.
Tal cual. Cuenta con Messi. Claro, es que... ¿Cuánto valor puede tener Messi? Claro, el activo de Messi, ¿cuál puede ser a la hora de sumar el valor de un club?
Bueno, aquí ya digo que no han contado con el lo que ganan o lo que pierden los jugadores, los equipos traspasando jugadores. Yo creo que hasta que no se ha traspasado, pero además es que no se contaría el posible beneficio o la pérdida.
El Atleti está decimotercero.
Sí, el Atleti está decimotercero con un valor de 1.000 millones de dólares, por encima del Inter, que está en 743, y por debajo del Borussia, que estaría en 1.900.
La lista son ingleses 9, italianos 4, españoles 3, alemanes 2, 1 de Francia y 1 de Holanda.
Esa es la lista. Y, hombre, lo digo porque desde que he tuiteado esto hoy a las 3 de la tarde, tenemos el Twitter de Forbes y el mío personal echando humo con todo tipo de calificativos.
Perdona, es muy raro. Ponlo en conocimiento de Twitter porque no suelen permitir. No te lo van a permitir, eso, los echan de Twitter.
Hombre,
¿eh?
Pero tengo que decir que a nosotros nos pilla un poco con el pie cambiado porque normalmente nuestras listas, incluso las de la riqueza, pues no provocan esas discusiones.
Que a vosotros os escriben consejeros delegados, directores generales, tal, no sé qué.
Son más diplomáticos.
Claro, claro.
Ponen menos emoticonos.
Sí. Os han puesto de todo.
No, lo que quería decir es que desde luego este es el valor que elige Forbes, pero como también ellos pactan, o nosotros, porque la lista está hecha desde Nueva York, desde América, la metodología de la lista, pues hombre, siempre se puede llegar a discutir que si se cambian algunos baremos de la metodología, pues en una diferencia de 6 millones de euros entre el Barça y el Madrid, pues la verdad que probablemente el Madrid también se podría haber puesto el primero, ¿eh? Eso también lo quiero
pero,
decir.
¿Pero los datos son de las cuentas oficiales de los clubes?
Sí.
O sea, que está a años el Madrid del Barça,
año 10,
ahora,
del año
no ahora mismo, pero hace un año también. O sea,
sí.
De donde está la deuda del Barça a donde está el Madrid, es que a mí me sorprende muchísimo, sinceramente. Me parece que está lejísimos. Es que no es ni siquiera cerca.
Yo tengo que decir que a mí también me ha sorprendido, aunque Dieter Forbes aquí, la verdad me he quedado sorprendido con la lista, y que lo primero que hemos hecho, sin tener todavía el doble de información o haber podido averiguar más, es llamar a la redacción de Nueva York para hacer estas preguntas, ¿no? Ellos obviamente han lanzado la lista a las 3 de la tarde, que primera hora de Estados Unidos, y que por curiosidad, porque a nosotros nos ha causado bastante sorpresa, sobre todo por el conocimiento que tenemos de cómo está el Barcelona en estos momentos, pues estamos intentando averiguar más cosas, si cambiara, aunque tengo que decir que lo riguroso que es Forbes América en cosas mucho más complicadas que esta, como averiguar, por ejemplo, no sé, la lista de los más ricos del mundo que publicamos o publicaron hace una semana, pues son siempre exactos.
Cuando hacéis la lista de los más ricos de España, ¿cómo investigáis eso? ¿Cómo se sabe?
Es muy fácil, porque lo que pasa es que es bastante trabajoso, porque lo que nosotros medimos son las posiciones públicas de las personas, es decir, el valor de las acciones que tienen a un día de cierre, el día que nosotros publicamos el 1 de noviembre, pues lo cerramos a primeros de septiembre, nos ponemos un día para cerrar, porque lógicamente el valor de las acciones va cambiando día a día según vaya la bolsa. Uh-huh. Y entonces, pues ese valor es fácil de medir. Lo que no medimos, porque no somos inspectores de Hacienda, pues es si se han comprado un reloj, si se han comprado una casa, si se han comprado un barco, un caballo, eso nosotros no lo medimos. Con lo cual es muy fácil deducir que la riqueza que nosotros listamos, ellos son más ricos.
Pero Andrés, ¿es posible que haya algún rico anónimo en España que no salga en la lista de Forbes y que esté forrado hasta arriba y que nunca haya salido en la lista? ¿O no? ¿O es imposible?
Si tiene acciones de empresas y ha declarado Hacienda que están a su nombre, va a salir. Si tiene las acciones de las empresas a nombre de otro, digamos lo que se conoce vulgarmente como un testaferro, es decir, que tú no apareces por ningún sitio, pero otras personas las tienen a tu nombre, pues sale la otra persona.
¿Y hay de esos? ¿Hay ricos ocultos?
Nosotros no trabajamos en Hacienda.
Ya.
No lo sé.
Ya.
No creo que
haya. Es que como nunca ha salido.
Del nivel de la riqueza que nosotros medimos. O ya, sea, para entrar en la lista española, año pasado, para entrar, estar el 100, digamos, estar el último de los 100 que medimos el año pasado, porque va variando, había que tener 900 millones de euros.
Madre mía.
No
para ser el 100.
Pequeño.
Para salir en el 100, 900 millones de euros.
Para salir del 100. Sí, pero que es que el primero, que es Amancio Ortega, el año pasado cerró, si no me baila las cifras, con 49.000 millones.
Sí, pero es que se juega en otra liga. Es que Amancio no.
Se juega en otra liga.
Claro,
no vamos contra Amancio, competimos con otros.
Claro.
Nuestra liga es otra.
Nuestra liga es, pues ese, el de los 900. Claro. ¿Quién es el que tiene 900? ¿Está en el 100?
Ahora no recuerdo, no te sé decir ahora mismo.
Vale.
¿Un tal Manolo Lama puede ser?
Es que no suena. Pepe Domingo Castaño nunca ha salido ahí, es que me extraña tanto que no haya salido nunca Pepe Domingo, debe tener de Testaferro, Armenteros.
Bueno, y también pasa, sí, también pasa una cosa, que alguien que tenga, pongamos, 850, es muy rico y no sale en la lista.
Claro.
Por 50. Y ese, tal y como es la cultura de nuestro país, ese está más contento que el de 900 que sale 100, ¿eh?
Sí.
Porque no les gusta salir.
Amancio Ortega ya no está entre los 10 mejores del mundo, ¿no? Entre los 10 más ricos del mundo, ¿no?
Efectivamente, la lista de la riqueza mundial que se publicó hace una semana, Amancio Ortega estaba en el puesto número 11.
Oh, a todo el mundo le llega las vacas flacas, ¿eh?
Pero por la pandemia,
pero,
no es que me
pero,
llame mucho
pero
la
había
atención.
Facturado, o sea, está en el puesto número 11, pero su capital había crecido. Pero lo que pasa es que la disrupción tecnológica, o sea, la entrada de... Bueno, la entrada, la potencia de Bezos, ¿no? Con Amazon, el de Tesla, Elon Musk, o sea, lo que es la tecnología, pues lo había desplazado. Y en Europa es muy curioso porque ya no es el más rico de Europa, que lo fue. El más rico de Europa es Arnaud, el dueño del imperio, del emporio LVMH, que es muy curioso que la persona más rica de Europa lo sea gracias a la industria del lujo, ¿no?
Sí, sí. Además es que aglutina una cantidad de marcas de lujo. Yo alucino con LVMH se llama, ¿no? Aglutina una cantidad de marcas de lujo. Que dices,
bueno, ahora, mira, la última que he comprado es Birkenstock, las sandalias estas de alemanas que llevan los hippies. Sí. Cada vez que hay una empresa independiente que puede entrar dentro del portfolio, él la compra. Y bueno, la compra también para que no se la quede su competidor, que es Pinot, que es el dueño de Gucci. O sea, hay dos franceses que compiten por todas las marcas de lujo. Gana Arnaud, pero si no, se lo lleva Pinot.
Sí, sí. Andrés, te agradezco mucho que estés en el partidazo. Ya sabes que nos apasiona el mundo Forbes, que nos encanta.
Oye, pues
nos encanta hablar de ricos porque, como sé que nos escuchan, pues, por tener un detallito con ellos, ¿sabes? Que ellos son muy ricos, pero les gusta que les mencionemos y que hablemos de ellos de vez en cuando.
Muy bien, y yo voy a intentar averiguar por qué nos ha sorprendido tanto esto del Barcelona.
Sí.
Y bueno, pues hombre, pienso yo que la explicación será solvente, porque ya digo que Forbes, antes de publicar una lista, se lo mira muchas veces porque presume de no tener ni ninguna demanda, ni ninguna queja, ni nada de esto. Pero la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho.
¿Qué me vas a contar a mí de resultados sorprendentes? ¿Qué me vas a contar a mí? Un abrazo, Andrés. Hasta luego.
Un abrazo para todos.
Gracias. 12:36. Luego leemos los mensajes. Luego. Ahora vamos a dar unos mensajes mucho más importantes.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, Marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Jayalami. Y lo no lo sé. Uhambenami. Zumangishilana.
12 de la noche, 41 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Gracias por estar escuchando la radio una noche más. Muchísimas gracias. Y Lama dice que gracias por ver la tele. Porque a mediodía en el golazo, pues hace cosas, hace cositas Manolo Lama con Gallego. Y hoy han hecho un vídeo en el que han analizado el tiempo que se perdió en el clásico. Siro, a ver si te enteras, ¿eh? Ha analizado
no,
Lama.
Sí, he estado.
Vale. Pues el tiempo que se perdió en el clásico. Bueno, más de 9 minutos según esta información del golazo.
Numerosas pérdidas de tiempo y tan solo 4 minutos de añadido. Es la gran queja de los culés tras el Real Madrid-Barça. Pero contemos. Contemos exactamente cuánto tiempo no ha estado en juego el balón en la segunda parte. Si sumamos el tiempo perdido en los cambios, más la avería del pinganillo, más los segundos perdidos en las protestas, nos sale un total de 9 minutos y 50 segundos. Más del doble de los 4 minutos que añadió Gil Manzano a la segunda parte.
9.50, claro, este es el vídeo que estaba esperando Piqué para decir que tenía toda la razón del mundo cuando saltó al campo y le fue a decir a Gil Manzano que dónde iba.
Yo creo de todos modos que es exagerado, Juanma, porque claro, ponen por ejemplo a la celebración de los goles, eso normalmente,
estoy de acuerdo contigo, claro. Fouto.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, tú que eres compañero del golazo, que trabajas en el golazo ¿has estado en la preparación del vídeo?
No he estado en la preparación del vídeo, pero hay que decir que la redacción del golazo de gol, Juanma, haciendo vídeos son los mejores. Con lo cual...
le das la razón, por tanto, al vídeo.
No, he dicho que la redacción del golazo de gol, los compañeros del golazo de gol,
¿sí?,
haciendo vídeos son los mejores.
Hay que reconocer, Fouto, que no conoces otra redacción.
Antes
haciendo entre las redacciones que conoces es la mejor, es la que conoces.
Bueno, me voy a morder la lengua porque...
Una cosa.
Si no me voy a envenenar. Quiero decir que este vídeo tiene un tiene un detalle muy muy pequeño, que el partido del otro día Valdebebas era de la Liga, no de la Liga Endesa. Es el único defecto que yo creo que le veo al vídeo, porque en el fútbol el tiempo no se para, o sea, esto no es baloncesto, o sea, por una celebración de un gol, por colocar una falta, por una protesta, no se para el tiempo. Claro. Pero es que esto es así. O sea, es que esto no lo he inventado yo. Es que esto lo inventaron unos señores hace ya 1000 años. ¿vale? Es el pequeñito detalle que yo le veo.
Entonces el vídeo es muy malo, ¿no?
¿Eh?
Entonces el vídeo es muy malo.
El vídeo es muy bueno, pero tiene ese pequeñísimo fallo.
Pero igual tendencioso. Igual tendencioso.
Ese pequeñísimo fallo.
Entonces,
dicho
sumando,
esto,
sumando me gustaría, el parón del árbitro.
Dicho esto, Mónica, me gustaría aclarar que los 30 segundos de descuento no es por cada cambio, sino por cada parón. Es decir, si tú en un parón...
Ya, pero es que hay un cambio en el que pierden minuto y pico. Eso
¿me
lo demuestra
un segundo
el vídeo?
Termina, señor Castaño.
Sí.
Si en un parón hay 5 cambios... En un parón hay 5 cambios.
Son 30
esos son
segundos.
30 segundos. Claro.
Pero, si se
pero es que
dos
eso
minutos,
no lo digo yo.
Si se pierden dos
o no
minutos,
lo dice Luis sí, Garrido.
Pero
no lo dice Mónica Marchante.
Pero una cosa. Y
es
si
que eso es así.
Pero una pregunta, señor Fulco. Si en esa ventana de cambios que están asignados 30 segundos, en realidad tardan en hacerse un minuto y pico, ¿qué pasa? ¿Se añaden 30?
30 segundos por cada parón.
Exacto. O sea, da como igual que
quiera.
Tarden dos minutos.
Pues, una estupidez la norma.
Da igual porque
pues una estupidez la norma, porque si tardan 5 minutos en
claro,
enseñar tablones...
Estás beneficiando al que pierde
da
tiempo
igual
el cambio.
Porque,
el tiempo es a ojo, foto.
¿Me podéis dejar hablar? Si hay un cambio, no se tardan 30 segundos, se tarda menos. ¿Vale? Con lo cual
dicho,
se hace
si
una
cambios.
Estimación.
Vale, y una cosa, entonces,
una
¿Gil Manzano estuvo bien en la aplicación vale. del tiempo
Gil
añadido?
Gil Manzano estuvo... los 4 minutos de Gil Manzano son 2 por lo del pinganillo
¿sí?
y otros 2 por los cambios, que fueron 4 parones. Por tanto, él dio 4. Es verdad que yo hubiera dado 5. Y es verdad que a lo mejor lo más correcto hubiera sido
como
dar uno
6.
Más, ¿vale? No, uno más. Yo creo que Siro, para ser sincero,
no,
5.
Lo digo en serio.
Ahora, que el señor Piqué, que estaba en la grada, baje en plan macarra allí a comerle la oreja a Gil Manzano por un minuto, o sea, y que tú encima, Juan Manoche, defendieras eso, pues hijo, pues muy bien, pues ya está.
Muy bien.
Ya te lo has llevado, Castaño.
Vale.
Oye, un minuto pasa... en un partido...
Un minuto en un partido, pues es la vida, ¿eh?
Sí, sí, puede cambiar muchas cosas, sí. La verdad que sí.
Sí, sí.
Pero Fouto, si a veces pasa que el cartelón no sale o que se equivocan... Ahí son 30 segundos igualmente.
30 segundos por cada parón. Y no cuenta
pase lo que pase en el parón.
Eso es. Y no cuenta si lo haces al descanso, evidentemente. Hubo un cambio al descanso, eso no cuenta.
Vale, vale. Ya lo tenemos claro.
Son 30 segundos.
O sea,
decimos,
esto
no,
es muy importante,
cambio,
porque
no.
lo que acabas de decir es que si hay un cambio y se pierde tiempo... ¿Ese tiempo no se recupera en el cambio?
No.
Sí, sí,
tú...
sí.
Sí, eso es lo que he dicho. Te he dicho, vamos a ver,
sí,
Juan,
sí.
Es que yo...
Sí, si hay un cambio y el
pero
jugador,
sigue dando la razón,
en lugar de 30 segundos, tarda 55,
son
30 segundos.
Vamos a ver, si en ese cambio el árbitro interpreta que está perdiendo de manera tiempo de manera deliberada,
claro.
sí descuenta. Si hay un portero que está perdiendo tiempo de manera deliberada, también descuenta. O sea, eso ya lo tiene que ver el árbitro, evidentemente. Pero ayer los cambios son normales y corrientes. Son 4 parones y por eso descuenta 4 minutos. O sea, tiene su razonamiento.
No, que
ahora,
hubo que el vídeo demuestra que hubo un cambio de un minuto y pico.
Pero el árbitro no lo interpretó, no Fouto. O sea,
pero
estuvo mal
no.
Gil Manzano.
Oye, de verdad, sois muy pelmas, ¿eh? Que vamos a ver, que muy bien, Juanma, mira. Además, como no lo pude contar anoche, porque anoche no me pude enrollar porque no tuve tiempo. Te digo sinceramente, Juanma, que Gil Manzano para el Comité Técnico de Árbitros estuvo muy bien.
Muy bien.
Te lo digo sinceramente, ya está, estuvo muy bien. Y como de otra vez decimos que está mal, lo decimos. Y ayer Gil Manzano, que por cierto no está haciendo una temporada, a lo mejor para el nivel de árbitro que es, pues ayer
vale.
estuvo bien en el Clásico, y ya está, porque era un Clásico con mucha tensión.
Gracias.
Era un Clásico donde se juega mucho y estuvo muy bien. Y el que perita, si lo hace bien o lo hace mal, es Velasco Carballo, no Koeman.
Vale.
Porque Velasco Carballo no hace las alineaciones de Koeman.
Gracias, Fouto. Gracias, Fouto. Mira, hablando de Koeman, Miguel Aguilar, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y en Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Miguel Aguilar ha hecho un estudio novedoso en la radio, que es el estudio de las veces que ha llorado Koeman. Las veces que ha rajado Koeman
sí,
de.
¿Cuántas veces ha rajado esta temporada sobre
eso
el VAR?
Eso es. Y hay datos importantes.
Hay 7 partidos que ha perdido Koeman esta temporada en competiciones nacionales españolas, 5 de Liga, 1 de Copa y 1 de Supercopa. De esos 7, en 6, Koeman ha rajado del VAR o de los árbitros.
¡Qué fenómeno!
Es
alto el porcentaje.
¿Y cuál es el único en el que
otro?
No ha rajado, Miguel?
Es
el único
mejor,
en el
sí.
que...
Atlético de Madrid 1, Barcelona 0 de la jornada 10, el 21 de noviembre.
Ahí no rajó.
¿Y qué le pasaría? Pues el primero.
Ahí no.
Ahí no rajó. Noticia cuando no critica.
Pues claro. Su primera derrota esa.
No. No fue su primera derrota.
No.
En la jornada 6 ya perdió contra el Getafe.
Algo le pasó ese día.
Miguel, datos de este estudio demoscópico.
De los 37 partidos que ha jugado en competiciones nacionales, y reitero lo de competiciones nacionales porque en Champions no ha habido en ninguna rueda de prensa en la que haya rajado Koeman, solo ha sido en competiciones nacionales. De los 37 que ha jugado, ha rajado en 14 de 37. En otros, incluso en los que ha ganado, hay 6 partidos en los que ganó que criticó algún error arbitral.
1.
Eso habla bien de Koeman, ¿eh?
Y otro partido en el que empató, que también criticó algún error arbitral, y otro partido en el que perdió, que también criticó algún error arbitral, pero no son rajadas gordas, ni
eso
mucho
es,
menos.
Las
más grandes empezaron a partir de la jornada 6, con el Getafe 1, Barcelona 0, el día 17 de octubre, porque pedía varias tarjetas rojas, y fue la semana siguiente en el Clásico, dijo que se sentía perjudicado. A ver.
No me gusta opinar de esto. Yo creo que hay un árbitro, hay dos líneas, hay un cuarto árbitro y hay un VAR también. No sé si hemos tenido VAR esta noche, no sé.
La frase es, no me gusta opinar de esto.
Para no gustarle.
Sí.
Es que en las previas siempre empezaba así, antes de los partidos. No me gusta opinar de los árbitros. Y después, cuando terminaba el partido, empezaba así, pero acababa rajando. Y cuestionando el VAR en España.
A ver.
En la jornada siguiente, en la jornada 7, Barcelona 1, Real Madrid 3.
Oh, bueno, esa fue buena.
Sí, pedían un penalti de Lenglet sobre Ramos, que no era penalti, etcétera, etcétera. Y ahí hizo un 3-1. Se refirió a las de Getafe, a las de Madrid y a una con un empate a uno con el Sevilla.
A ver.
Ojalá que me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España. Solo el VAR ha entrado en contra del Barça. Ni el jugada de penalti de Messi contra Sevilla, ni tarjetas rojas contra Getafe, primer parte. Y esto ha sido mi pregunta al árbitro.
Vale. Esto para el Valladolid no vale, ¿no?
A ver, más.
Luego, sin llegar a ser rajada en la derrota por 2-1 en Cádiz el 5 de diciembre, se quejó de un penalti no pitado sobre el Lenglet.
Sí.
Luego, en un Barcelona 2, Athletic Club 3, en la final de la Supercopa el 17 de enero, no termina de ser una rajada esto, pero le preguntan por si se ha sentido perjudicado porque Messi acabó expulsado y le reclamaban muchas tarjetas para jugadores del Atleti, y él respondió que no le gustaba repetirse con lo que ya había dicho.
Todo el mundo me ha dicho que es penalti, entonces tengo que creer toda la gente que han dicho.
Claro.
Y no son solo gente del Barça, entonces no sé qué pasó, no sé por qué el VAR no ha entrado.
No, esto es del Sevilla 2, Barcelona 0, de la ida de semifinal de Copa del Rey del 10 de febrero, lo que acaba
aquí,
de decir ahora.
Ah, vale.
Ojo, un apunte aquí, porque no sé si os acordaréis que el club apoyó a Ronald Koeman. Todavía
sí,
no
con un vídeo ahí, con un vídeo de Jordi
el
Alba, ¿no?
Inédito, un vídeo de 6 segundos en Twitter, sí. Desde pie de campo, cuestionando el arbitraje de Mateu Laoz, que no lo pitó.
Sí, sí. Bueno, la gran rajada, vamos ya directamente y cerramos el capítulo de sonidos. La gran rajada fue con Ricardo Sierra, Real Madrid 2, Barça 1, el pasado sábado en Valdebebas.
No entiendo. Si preguntas a 10 personas, hasta 10 personas que vienen de Madrid,
si eres de Barcelona, estás caliente. El penalti es clarísimo. Una vez más, tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos. No sé por qué hay VAR en España.
Esto es lo que dijo el otro día con Ricardo Sierra.
Y luego hay veces que, sin estar el Barcelona por medio, en el partido entre el Eibar contra el Real Madrid, que quedó 1-3, también se quejó y habló sobre una mano de Sergio Ramos, que él hubiese pitado penalti también en esa ocasión, pero ahí el Barça no estaba por medio.
Bueno, Lluís Canut, el especialista en Koeman. Hola, Lluís, muy buenas. Ahora estamos con Lluís Canut. ¿Qué os parecen las rajadas de Koeman?
Pues que si dijera cuando le benefician, pues hoy el VAR ha estado mal, pero nos ha beneficiado, tendría credibilidad. Pero cuando tú te quejas solamente cuando te perjudican, no tiene ninguna credibilidad. Yo, vamos, es que lo tengo clarísimo.
A mí me encanta que diga, todo el mundo ha visto que es penalti. Le he preguntado a todo el mundo, ¿a quién le pregunta? ¿Koeman? ¿Qué encuestas hace Koeman después del partido?
Aparte, Luis había terminado el partido en ese momento.
Claro,
mucho
claro.
Para
es que es alucinante, he preguntado y todo el mundo, ¿pero a quién le has preguntado? ¿Koeman?
Pero
no
es que justo
nadie.
Este partido viene después del partido con el Valladolid, de verdad. Entonces, claro, es que ese día no dijo nada. Ese día no le preguntó al periodista de turno que cómo lo había visto la expulsión de Óscar Plano. Entonces, es que no tiene ninguna credibilidad, ni Koeman ni nadie que se refiera solamente a cuando le perjudican a él.
No, además, en el caso de Koeman, fíjate que hemos ensalzado muchas veces que
es tremendamente sincero y además responde a todo cuando le preguntas en las salas de prensa. Pero cuando le vienen mal dadas, se olvida absolutamente de todo, de la autocrítica, y todo lo centra en el en
lo
el
de
mismo,
Palmar
árbitro.
Lo lleva muy mal.
Sí. Yo quiero subrayar una cosa.
A ver, Elena, sí. Elena.
Yo quiero subrayar una cosa, que esta vez el club le ha dejado solo en su cruzada contra los árbitros. Es verdad que Piqué bajó al césped, pero Laporta no secundó a Koeman y se limitó a escribir un tuit optimista de luchar hasta el final las ocho jornadas que quedan, ni Amor, ni los pocos jugadores que han escrito en sus redes. Ter Stegen,
lo peor es lo del día siguiente, porque todavía
claro,
en caliente
24 horas
decir,
después,
mira,
otra vez, que te da a entender es que es un mensaje meditado, porque otra vez, pues mala suerte, la equivocación arbitral y del VAR al final del partido. Otra vez, 24 horas después, todavía no lo había superado Ronald Koeman.
Lluís Canut, hola Lluís, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Te sorprendió la reacción de Koeman del sábado, después del partido, la entrevista con Ricardo?
Bueno, sí, me sorprendió. No me esperaba que tuviera una reacción como esta, pero también entiendo que la calentura de un partido y de un final, digamos, adverso de un partido que ha acariciado la posibilidad de poderlo remontar, empatarlo, pues te suman una situación, digamos, de cierto histerismo que en condiciones normales no se produciría.
Lo que pasa es que hemos repasado la cantidad de veces que ha rajado de los árbitros. O sea,
bueno, si llevamos a hacer el memorándum de la temporada, sin ir más lejos, en la primera vuelta al Barça, en situaciones parecidas a las de este sábado, se vio perjudicado por la actuación de Martínez Bonuera, porque si fue penalti, o algunos vieron penalti en lo de Lengleta a Ramos, pues tendrían que aplicarse lo mismo en lo de Mendy con
No, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Para mí no es lo mismo, no es la misma acción ni de lejos, ¿eh?
Bueno, como mínimo allí el VAR se le consultó, aquí en esta ocasión ni tan solo
porque el VAR interpretó que no había penalti.
Claro.
Y el árbitro también interpretó que no había penalti, con lo cual estaban de acuerdo los dos árbitros. ¿Tú crees que Koeman está
con lo cual el VAR no siempre interpreta de la misma manera? Hay una disparidad de criterios.
Claro.
Que no son los mismos.
Bueno,
¿no?
Efectivamente, unas veces hay una persona en el VAR que considera que una acción es penalti y otras veces no, pero en este caso...
Es que las acciones no son iguales.
En este caso, el que estaba en el VAR dijo no es penalti y el que estaba en el campo dijo no es penalti.
Y ha cambiado el criterio también.
¿Por qué ha cambiado el criterio?
Porque ahora mucho más lo que es interpretable, pues ya no se revisa, mientras que en aquella época pues se revisaba bastante más. No solo el partido del Barça, en todos.
¿Tú crees que Koeman está un poco tenso con que Laporta todavía no le haya...?
No. De la misma manera que yo hoy he hecho algunos comentarios leyendo ciertas informaciones de la prensa, generalmente bien informada, que me ha llevado a pensar que había un cierto pasotismo por parte de la directiva hacia confirmar la continuidad de Koeman. En este sentido, lo he encontrado muy tranquilo. Es plenamente consciente de que la directiva está dándole apoyo, pero que los entrenadores, como siempre, se deben a los resultados. Y si los resultados de aquí a final de temporada no son los deseados, pues que entonces podría pasar que no continuase, ¿no? Se confirmase la temporada que le queda de contrato. En este sentido, él sí que está absolutamente tranquilo y sobre todo centrado en emplear toda su energía en ganar el partido el próximo sábado a la final de Copa contra el Athletic de Bilbao.
Gracias, Lluís. Un abrazo.
Por cierto,
sí.
Te quería decir una cosa, que si no reviento.
A ver.
Koeman será muchas cosas, todo menos maleducado.
El otro día fue un maleducado.
No, yo no creo que estuvo fuera maleducado.
Sí, sí, una persona que está concediendo una entrevista y se va sin despedirse, haciéndole un desprecio al periodista, es un maleducado en ese momento. En su vida será muy educado y contigo será muy gentleman y yo no dudo que tenga una gran educación. El otro día con Ricardo Sierra fue un maleducado. Para mí.
Yo creo que para mí no lo fue de maleducado.
Ah, tú estás... Pero, Lluís, perdón, Mónica, un segundo. Sí. Tú sí estás, Lluís, entrevistando a una persona y esa persona se va sin decirte absolutamente nada y sin derecho a tan siquiera despedirse, ¿te parece de educación?
Bueno, me parece que el periodista lo que tendría que haber es contestado y no evadir la
el periodista
es que el periodista no está para contestar.
El periodista está para hacer preguntas, no para contestar.
En ese caso. el periodista está para hacer preguntas, pero también para contestar cuando se le pide una respuesta.
Bueno, es que le contestó.
Lo que pasa es que no le contestó lo que él quería escuchar.
Claro.
Ese es el asunto.
Yo he escuchado hoy al periodista y ya no opina de la misma manera que opinaba ayer.
Pero es que eso es un problema de Ricardo. Pero lo que no puede hacer el entrenador del Barcelona es irse de una entrevista cuando no se le ha faltado al respeto. Porque yo entiendo que tú te vayas de una entrevista si el periodista te está faltando al respeto o se está comportando de mala manera. Pero Ricardo estaba haciendo su trabajo perfectamente y de repente te vas porque no te gusta lo que te dicen. Te vas como con un desprecio, con un gesto totalmente impropio del cargo que está representando. Para mí eso es un gesto de mala educación.
Bueno, yo no lo interpreto de la misma manera y por eso te lo expreso.
Perfecto, no, y yo lo discuto contigo. Y fíjate...
No, por eso vamos a enfadarnos.
No, que no me enfado, solo faltaba. Pero que yo interpreto que eso es un gesto de mala educación. Lo cual no quiere decir que sea mal educado siempre, ¿eh? No conozco a Koeman
y hasta ahora le he visto
en todas las ruedas de prensa y ha sido muy atento con todo el mundo.
Porque el mismo Ricardo ha recordado que siempre hasta ahora había tenido una relación muy correcta.
Sí, por eso. Yo digo que en ese momento, para mí, bajo mi criterio, estuvo mal educado. Simplemente eso. Lluís, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Es casi la una y tiene que seguir este programa, tiene que seguir el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo que yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
¿qué tal? La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino, ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor, tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme?
Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa.
Exacto. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el atún del bueno, del que viene en aceite de oliva, solo cuesta 3,98 el pack de 6. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta de súper. Mucho Aldi, poco precio.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Decía uno, total, que el Madrid ganó porque no se añadió un minuto. No sabéis qué inventaros. Pouto tildando la actitud de Piqué de macarra. Los pájaros disparando a las escopetas. Otro comenta, le habéis dado más palos a Butragueño por decir caray que a Koeman por todas las veces que ha rajado esta temporada. Increíble. Si el Madrid está el primero, la lista de Forbes está perfecta. Si el Barça es el que está primero, hay que revisarla. Sois increíbles y además os creéis imparciales. Aunque os duela, Florentino Pérez es el mejor presidente de un club deportivo de los últimos 50 años. A sus pies, presidente. Otro comenta si se puede decir que Florentino está rompiendo su regla al renovarse por 4 temporadas con más de 30 años de edad. Y otro comenta, el Madrid es de sus socios, pero llevan casi 20 años sin votar. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que sigue hablando sobre la polémica del Clásico.
Buenas noches, Juanma. Pues nada, aquí 2 días después del Clásico todavía seguimos hablando de lo mismo. Que yo creo que el árbitro tuvo que descontar al menos 15 minutos, ¿eh? A mí me dio tiempo a ducharme y a cenar y no sé, creo que estuve viendo un rato una película. Ya cuando lo puse, justo se reanudaba el partido. Madre mía.
Buenas noches. Oye, dime.
No, es que me he quedado con ganas de decir una cosa. A mí hay algo que me molesta mucho y es cuando Koeman dice eso del VAR español. No, es que el VAR español no revisa. No, el VAR es el VAR. Esto es la Liga Española y aquí está el VAR, que claro, lógicamente con los árbitros españoles, no va a estar el VAR inglés. Pero sobre todo, que es que hay algo que lleva a engaño a la gente, porque esto de que no se revisa, no, no, si es que el VAR lo está revisando todo.
Alcalá, ¿qué declaraciones sobre Neymar has leído hoy que, bueno, hemos leído todos, que son
importantes?
En L'Equipe.
Prestigioso diario francés L'Equipe, editado en París, que publica una entrevista con Wagner Ribeiro, que como todos sabéis fue agente durante muchos años del brasileño Neymar. Y hay una entrevista muy interesante porque es una especie de repaso de toda la historia de Neymar, Brasil, los inicios en Brasil, la llegada al Barcelona, el Paris Saint-Germain y lo que pudo ser hasta en 3 ocasiones su llegada al Real Madrid. Neymar pudo fichar, dice Ribeiro, hasta en 3 ocasiones por el Real Madrid. La primera cuando tenía 12 años y cuando empezaba a despuntar en el fútbol sala allí en Sao Paulo, en Brasil, los ojeadores del Real Madrid se fijaron en él, pero cuenta Wagner Ribeiro que intervino y se adelantó el presidente del Santos, del equipo de Sao Paulo, que le ofreció de la época de entonces, año 2004, 10.000 euros al mes. Y bueno, pues era una oferta interesante para un chaval de 12 años, sobre todo para el padre, y se quedó allí en Sao Paulo. En el año 2013, dice Ribeiro, aquel verano hubo, recordaréis, una pugna durísima entre el Real Madrid y el FC Barcelona por fichar a Neymar. El Madrid insistió muchísimo, dice este exagente, pero Neymar no quería jugar en el Real Madrid, cuenta Ribeiro. Él quería irse a jugar al Barça de Piqué y de Messi. Este fichaje, finalmente la opción del Barcelona, acabaría investigado por la justicia española y con serios problemas para el entonces presidente del Barça, Sandro Rosell. Y la tercera vez que pudo fichar y que pudo acabar Neymar en el Santiago Bernabéu fue estando ya en el Paris Saint-Germain. Se había ido del Barça en el verano 17 al Paris Saint-Germain. Florentino Pérez puso sobre la mesa una cantidad exorbitante de 300 millones de euros para ficharle y para traerle a Madrid. Neymar en aquel entonces estaba medio a disgusto y quería salir de París. Parecía que podía salir la operación, pero el jeque del Paris Saint-Germain llamó y le dijo a su homólogo del Real Madrid que, dice Ribeiro, ni por 1.000 millones de euros, no 300, que ponía Florentino, ni 400, ni 500, ni por 1.000, cuenta Ribeiro, y efectivamente se salió con la suya el jeque del Paris Saint-Germain y Neymar se quedó allí. Y el titular para mí, Juanma, de la entrevista, ¿qué pasará con Neymar este verano? Dice Wagner Ribeiro textualmente, solo el Paris Saint-Germain puede permitirse el lujo de tener a Neymar. El Madrid tiene problemas económicos, el Barça tiene aún más problemas económicos, en Italia ningún club puede competir y tampoco veo la opción de Manchester United o de Manchester City. Así que solo el Paris Saint-Germain, titular de la entrevista, puede tener al brasileño Neymar.
Elena, un verano sin hablar de Neymar entonces en Barcelona, este
no
próximo.
Sé, yo es que no descarto nada. Hace un par de semanas hablaba con gente del séquito de Neymar y les entendí que, bueno, que tenían ganas de volver a Barcelona. No
sí, pero
sé si
una
Neymar,
cosa es que
pero...
ellos tengan ganas de volver a Barcelona.
Bueno, y ya, pero va. Ellos viven con él allí donde está, en París y tal. Ahora hace un ratito leía que Neymar, en una entrevista en France Football, decía que le debe una gran parte de su felicidad en el Paris Saint-Germain a Mbappé. Veremos qué pasa. Es que hace 2 años estuvo a punto de volver al Barça, ¿eh? ¿Os acordáis que nos lo contó aquí sí. Javier Bordas en el partidazo?
Sí,
que
sí, sí.
El Barça llegó a ofrecer 130 millones más Rakitic, más Todibo, más la cesión de Dembélé. Y yo no me atrevo a descartar que el culebrón pueda continuar. También decía en el equipo que recibe presiones casi diarias de Leo Messi para volver.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Adiós. Por cierto, el Galá, lo hemos escuchado al principio, las declaraciones de Urkullu, el Lendakari. ¿Tú tienes alguna noticia sobre la Eurocopa?
Yo, la noticia es que hay que esperar al próximo lunes, que es cuando la UEFA anuncia
el
ya
lunes es
el
definitivo.
Panel definitivo.
El lunes es definitivo, ¿no?
Sí, el lunes es el día antes al comité ejecutivo en el que se incorpora Javier Tebas, como has contado tú al principio. Hay un comité ejecutivo de la UEFA el martes 20. Bueno, pues como aperitivo, el lunes 19 nos dan ya el panel definitivo de la Eurocopa. ¿Qué ciudades son sede? Hay 8 confirmadas. ¿Qué pasa con Roma? ¿Qué pasa con Dublín? ¿Qué pasa con Múnich? ¿Qué pasa con Bilbao? A mí me cuentan que Bilbao se va a caer. Que esas condiciones sanitarias que impuso, eso es prácticamente público cero y que Bilbao se va a caer. Y también me cuentan que la Federación está intentando trabajar en una sede española alternativa. Ahora, yo no sé si los contratos que tenga la UEFA con Bilbao, si permite romperlo, si se puede cambiar fácilmente Bilbao por Madrid o por Sevilla. No sé, todo eso hay que esperar al día 19.
El lunes lo sabremos.
Pero creo que Bilbao no va a ser la casa de las elecciones.
Lo que pasa es que cuesta creer que si no es Bilbao sea otra ciudad, ¿no? Porque las condiciones son básicamente las mismas.
No. Cada comunidad autónoma fija.
Sí, pero teniendo en cuenta, ya, pero teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, casi todas van por el mismo camino.
No, hombre, pero
aspecto.
Es que ten en cuenta que Euskadi puso unas condiciones incumplibles. Claro. Euskadi es que puso como condición
que, esas condiciones,
que
¿no?
para permitir público en San Mamés, el índice de vacunados, el porcentaje de población vacunada en España y en Euskadi
70%.
Tenía que estar por encima del 60%. 60, y eso el 14 de junio es inviable.
En España y en Euskadi.
En España y en Euskadi.
Pero por eso, si se va a Andalucía, por ejemplo, Andalucía pues tampoco podrá unas medidas mucho más plásticas.
Pero no te exigiera un 60% de vacunados. A lo mejor te exige un 25%.
O es que el porcentaje de camas UCI que tenían que estar ocupadas no podía ser superior al 10%, claro. Una cosa así. El 2%.
Es que yendo como está yendo ahora mismo la pandemia, me cuesta creer que en España puede haber
Mónica, Luis, Elías, Uzquiano, Alcalá, Siro, gracias por estar esta noche en el partidazo.
No, gracias a ti, hombre.
Placer.
Habéis estado muy bien, ¿eh?
Bueno, unos más que otros.
Sin estridencias.
Sin estridencias, ¿eh? Sí. Ha habido...
¿Cómo ha quedado el Celta, Luis, por cierto? Que es que
el Celta, pues en primera división dices 3-4.
Resultados, en primera división...
En primera división 3-4.
Venga, un abrazo, Joseba, tú quédate, ¿eh?
Sí.
¡Vamos, kilómetro! Lo dicho, continúa el partidazo y llega, como cada lunes a esta hora, el kilómetro 42. Sigue Joseba.
Aquí estamos.
Y está en persona, él mismo. Le podemos tocar, podemos sentir, le podemos oler.
O lo que queda de él.
Bueno, está Chema Martínez, que está más delgado todavía de lo que estaba. Yo pensé que no podía estar más delgado, Chema.
Pues sí, ¿eh? Y estoy mudando como la serpiente. Se me está cayendo la piel a trozos. Y a pesar de que me ha dicho todo el mundo, oye, tienes buen aspecto, estás más delgado. Pero lo cierto es que todavía estoy penando, estoy pasando estos días pues de una manera increíblemente mal, porque el jet lag me ha afectado de tal manera que me encuentro fatal. Mi cuerpo no es mi cuerpo.
¿No duermes por la noche o qué?
Que si estoy durmiendo mínimo 10-11 horas. O sea, es que estoy totalmente fundido. Me levanto por la mañana, necesito tomarme, si me tomo normalmente 3-4 cafés, he llegado al quinto y me cuesta todo muchísimo. O sea, yo creo que me ha pasado factura la competición y lógicamente el jet lag son 8 horas y ya sabéis que cuando haces un cambio normalmente se recupera una hora por día y eso que estoy tratando de hacer todas las cosas un poco más recomendables, el beber mucha agua y
hidratarte bien. Te he visto correr, te he visto entrenar, te he visto...
Sí, lo has visto, pero no me has visto la cara que llevaba entrenando, o sea, bueno, que, y ni los ritmos
la
tampoco.
La que tengo yo cuando no entreno, imagínate.
La misma. Bueno, he tratado poco a poco ir acoplándome a la estancia normal aquí, a ese cambio horario, pero lógicamente me está costando muchísimo.
La Vulcano está pasando factura, ¿eh?
Sí, fíjate que os decía, y la gente se sorprende y me pregunta, ¿de verdad que ha sido la carrera más dura que has hecho nunca? Digo, sí, sin lugar a dudas, lo he pasado fatal y de hecho ya me veis, que tengo la piel que se me cae de a todo lo que le he sometido, ¿no? A ese frío extremo, de lluvia, bueno, frío no tanto, ha sido la humedad, las condiciones climáticas, dormir el suelo, estar sin ducharme 9 días, que también eso se nota. Y te
bueno, pero eso hay mucha gente por ahí que
lo hace, ¿no?
Que está tranquila con eso.
O sea,
tema,
por eso no es. Entonces...
Por eso estate tranquilo, que por eso no... La piel no se les cae a esos, vamos. No. Les veo que...
Ni la cara de vergüenza.
No, tampoco. Se les cae a los que les tenemos que sufrir a veces.
Ah, bueno, pues mira.
Pero bueno.
Pues nada.
Y he estado haciendo ejercicio, como lógicamente, porque no puedo vivir sin hacer ejercicio, pero bueno, pasando la semana y digo, voy a verles para que veáis que, sí, que sigo existiendo y que sigo estando con más o menos buen aspecto, solo de apariencias, ¿eh?
Sí, sí, no ha venido solo, ¿eh?
No ha venido solo. Ahora mismo decimos con quién ha venido. Antes las noticias. Hemos tenido, Chema, Campeonato de España de 10.000 en Torrevieja. ¿Buenas marcas?
Sí, bueno, aquí ha habido Chiqui Pérez, que Chiqui está que se sale últimamente, que siempre tiene un papel, un rol secundario, porque está haciendo grandes marcas, tanto en media maratón, en el cross, y esta vez ha sido con 27.59, se ha llevado el título campeón de España, y también tengo que destacar a Maitane Melero, que ha ganado su tercer campeonato de España, y hace 3 semanas se hizo una fractura en la vértebra sacra.
Es verdad.
Y se ha repuesto y ha conseguido ganar, con lo cual su tercer título, que yo creo que está muy bien en un campeonato de España, que bueno, el día mil, a mí es de las pruebas, ya sabéis que me gustan, y que bueno, Chiqui y Maite Melero, que se han dado. También hemos tenido Campeonato de España de Duatlón, que ha ganado Emilio Martín y Sara Guerrero, o sea que había una prueba de también el Ultra Trail de Sierra Nevada, o sea que ha habido muchas pruebas. Aquí en el Ultra Trail, en una prueba de 97 kilómetros, ha ganado Cristian Manole, suena un poquito raro, y en chicas a Zara García de los Atunes, una prueba de 97 kilómetros, ha hecho un frío extremo y ha habido varias pruebas, pero ya 1.800 corredores, que no está nada mal, ¿eh? Una prueba como un ultra en diferentes distancias. Así que hemos tenido un poquito de todo, o sea que...
¿En chica quién has dicho?
A Zara García de los Salmones.
No.
De los Atunes.
He dicho Atunes, sí. He dicho Atunes, que me perdone a Zara.
Has dicho a Zara García de los Atunes. Es que he dicho yo, joder, el padre vaya cachondo, la madre, porque sí, se llama García de los Atunes y le ponen a Zara de nombre. Pero es de los Salmones.
Que me perdone, es de los Salmones.
No, sí, es de las truchas al final, ¿vale?
Es de los Salmones.
Vamos a dar todos los pescados, vale. De los Salmones.
Oye, y tenemos que destacar también el nombre, a ver si hablamos con él un día de estos, de Fernando Cáliz, que es el entrenador del Club Atletismo San Fernando de Henares, que desde hace 6 años sufre Parkinson, que por lo visto está buscando fondos económicos para tratar de operarse con una técnica novedosa que parece que retrasa mucho la evolución de esta enfermedad y que siempre manda un mensaje muy positivo. Y este fin de semana lo que ha hecho es, aprovechando el Día Mundial del Parkinson, estar corriendo durante 24 horas acompañado por un montón de gente y ha completado 200 kilómetros.
Fíjate, yo he necesitado una semana para poder hacer los 200 kilómetros, así que hacerlo en 24 horas me parece una auténtica locura.
Sufriendo Parkinson, ¿eh? Y sí, además sí, es que anima mucho a la gente a hacer deporte, con lo cual yo creo que eso lo que quiere decir es que la práctica del deporte puede retrasar la evolución de esta enfermedad. Pero casi que se lo vamos a preguntar, a ver si le preguntamos la semana que viene. Lo preguntamos directamente a él.
Pues es maravilloso.
Vamos a mi tema, que es el...
Lo dijimos el lunes pasado.
El deporte al que nos vamos a enganchar desde hoy, porque ya hemos hecho un primer toma de contacto. Y la verdad es que ha sido muy exitoso, ¿eh? Sí. O sea, la gente puede ver
¿Pero lo vamos a colgar?
Las imágenes. Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué
no?
Sí, porque cuando uno hace algo bien hay que sentirse orgulloso. Yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho.
Pues lo dijimos el viernes pasado, o el lunes pasado, mejor dicho. Chema nos decía desde Costa Rica, tenemos que hablar del ballet fit, que es la última moda que ha creado tendencia en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que haya llegado a España y que, como su nombre indica, es una mezcla, me imagino, de ballet y de fitness. Pues la creadora de ello y la que está impulsando la práctica de esta disciplina deportiva es esta canaria que tenemos aquí en el estudio, que es Gloria Morales, y que ha venido aquí a contarnos cómo es esto.
¡Hola, Gloria!
Y que nos ha puesto a todos a hacer ballet fit.
Hola, hemos empezado calentitos, ¿eh?
Sí.
Aquí con poco, Gloria, tengo que decirte, ¿eh? Con poco echamos fuego.
Es el máximo esfuerzo que hemos hecho en los últimos 2 meses, este minuto que hemos estado contigo. Bueno, bienvenida al partidazo.
Muchísimas gracias.
Ballet fit, hemos probado, hemos hecho, pues eso, como cuando vas a un supermercado y te dan una tosta con un poco de la cosa
untada. Una degustación.
Pero es muy duro, parece una cosa así y tal, y es difícil de hacer.
No, mucho. Vamos a ver, esto, escuchas ballet fit y claro, lo primero que se te viene a la cabeza es, uy, 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 esto no es para mí, o esto es solo para mujeres, uy, 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 ballet. Claro, efectivamente, es que es muy duro, o sea, el bailarín es un atleta de los pies a la cabeza.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que el ballet no es deporte, es arte. Entonces, siempre ha estado como muy exclusivo a un tipo de persona, pues con un cuerpo adecuado, una carrera de fondo, porque tienes que empezar desde pequeñito y dedicarte luego a ser bailarín. Aparte de ser un atleta de los pies a la cabeza, tienes que tener tu parte de talento, tu parte de artista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los ejercicios que realizamos los bailarines son tan minuciosos, tan milimétricos, tan profundos, tan biomecánica, ¿no? Con lo que trabajamos con la biomecánica, la relación que hay entre fuerza y movimiento, trabajando la musculatura profunda. Es tan beneficioso para todo el mundo que, claro, ¿cómo lo llevas a todas las personas? ¿De qué manera lo acercas a todo el mundo? Pues la única manera era llevándolo al lado más fitness. Entonces, lo que hecho, junto con mi equipo, para poder crear este producto, hemos extraído los ejercicios más básicos, más sencillos del ballet, llevándolo a un lado fitness. Es decir, no mezclamos. Lo que hemos hecho ha sido aunar, ¿no?, la parte técnica del ballet con elementos del fitness. De esta manera, hacemos de un ejercicio exclusivo, algo inclusivo, para que todo el mundo pueda practicar ballet fit y pueda beneficiarse de la maravilla y que otorga este ejercicio.
Estamos aquí mirando y diciendo, sí, vamos, que nos hemos pegado. Hemos
pero es que solo la colocación del cuerpo ya para empezar a hacer los ejercicios, eso ya te cuesta un montón. Me ha recordado un poco al Pilates, ¿no?
Claro, y ahí viene un poquito el fallo. El fallo de la gente que desconoce. Genial que me hayas marcado esto, porque sí que es verdad que obviamente para empezar a trabajar la técnica es lo primero, o sea, y la técnica se basa en la correcta colocación del cuerpo. Lo que no podemos hacer es, venga, dale, glúteo, ocho más, y toda descolocada, porque claro, te vas a lesionar, te lesionas las lumbares, te lesionas las cervicales. Entonces, desde Ballet Fit siempre decimos que el único camino que te lleva a la verdadera salud es la técnica. Sin técnica no conseguimos nada. Entonces, obviamente, para realizar cualquier ejercicio, lo basamos en la técnica, en la estructura de la correcta postura corporal, el enganche y la activación de la musculatura, dónde se alarga el músculo, dónde se conecta, y a partir de ahí, empezar a trabajar. Entonces, siempre decimos también desde Ballet Fit que el cuerpo no entiende de músculos, el cuerpo entiende de movimiento, y hay que trabajarlo como tal. Tú no te puedes sentar en un banco de pesas y dale, venga, 8 repeticiones, venga, dale. Y luego al final, ¿qué? Si no puedes alcanzarlo más lejos, no puedes levantar una caja de naranja, vale, la levantas de 200 kilos y luego, ¿cómo la pones encima de un altillo? Si no, tienes ese rango de movimiento.
Está haciendo ballet mientras habla, ¿eh?
Entonces, sí. Claro, es que... Es
podrías estar hablando hasta el final del programa.
Hasta el final, a mí no me paras. Pero porque es que lo tenemos todo tan comprobado.
Y por ejemplo, Gloria, para personas normales, o sea, ¿qué tipo de deportista?
No para nosotros, no para nosotros.
Para ustedes,
yo
¿no?
intento hacer cualquiera de los movimientos de ballet, no tengo flexibilidad, soy un palo, me cuesta hacer esos movimientos y resulta complicado. No quiero decir imposible, pero resulta complicado.
Claro.
Está hecho para todas las personas, es tarde, personas ya de la edad de Joseba pueden empezar a...
De la edad y de la morfología.
Es que, es difícil. Chema, Ballet Fit se creó para todo el mundo, se creó para hombres, mujeres, de cualquier condición física, que se beneficien de todo lo bueno que otorga esta práctica. Porque no solamente a nivel muscular.
Perdón, está muy bien la teoría. Perdona, si estás gordo, si estás muy gordo, estas cosas que tú acabas de hacer ahora no se pueden hacer.
Hombre, a ver, es que yo te he puesto el ejercicio porque tú no estás gordo.
No. Yo estoy... No estoy bien ahora. Y era una cosa dura, o sea, era difícil.
Exacto. Mira, a ver, para empezar, aquí no tenemos barra. Nosotros tenemos que trabajar en una barra, entonces ya tenemos...
Yo soy muy de barra. La verdad es que soy muy de barra.
Eso lo dominamos
otra.
Más.
¿De dónde venimos? No. Entonces, claro, al estar apoyado en una barra ya tienes un poquito más el equilibrio. De hecho, para las personas que están en sobrepeso les viene muy bien, porque claro, cuidamos muchísimo las articulaciones. Ahí se trabaja con una resistencia, ¿sabes? Con fluyendo en el ejercicio.
Vale,
entonces,
pero vamos...
Las personas, para responderte, Chema, que como tú eres un azulejo o un palo, precisamente las personas que carecen de flexibilidad o elasticidad tienen que hacer ejercicios que les ayuden a aumentar esa carencia que tienes. Entonces, realizando Ballet Fit, vas a mejorar tu rango de movimiento, tu amplitud en el ejercicio, tu flexibilidad.
Todavía puedo mejorar en algo, parece mentira.
Vale. ¿Sí? Cosas concretas, ¿cuántas sesiones son recomendables a la semana, por ejemplo?
Bueno, a ver, pues si lo practicas junto a otros deportes, porque...
¿Es compatible con todos los deportes?
Por supuesto.
Alguien que nade, alguien que corra, claro, alguien que anda en bici.
De hecho, aquí la prueba está aquí, sentada al lado mío. O sea, nosotros en Ballet Fit trabajamos con runners, con triatletas, con crossfiteros, con boxeadores.
¿Y qué beneficios obtienen por hacer eso?
Vale, pues trabaja Ballet Fit como si fuera un ejercicio de compensación. Por ejemplo, a los crossfiteros, como están acostumbrados a trabajar con tanto impacto, pues con Ballet Fit lo que hacemos es trabajar la musculatura profunda, sabiendo dónde enganchan, dónde alargar, aumentamos la elasticidad y su flexibilidad. O sea, lo que hacemos es mejorar la condición física del deportista. Y a la gente de a pie común que viene a practicar Ballet Fit y que practican otros deportes, pues corren o hacen yoga o van al gimnasio a otras cosas, pues Ballet Fit con 2-3 veces a la semana ya se empiezan a ver los cambios. Porque el tema está, o sea, en este título, ¿no?, que viene el libro, El método que cambiará tu cuerpo.
A ver el libro.
Obviamente cambia tu cuerpo, pero ¿en qué sentido? En las rotaciones, o sea, nosotros al trabajar... Desde la técnica del bailarín, trabajamos con todas las rotaciones. La musculatura empieza a rotar, empieza a alargar, empieza a definirse de una manera diferente, elegante, armoniosa. Entonces es cierto que te ves el cambio.
De todas maneras, cuando alguien habla con pasión de lo que le gusta y sabiendo, es increíble. Estamos aquí todos callados, escuchándote, Gloria, y pensando lo que nos ha costado hacer media sentadilla ahí con las piernas rotadas. Eso y es. Con la posición del
de conectar, ahí. Conectar.
Sí, sí. Es difícil, es complicado, pero bueno, como todo, requiere un poco
como
aprendizaje.
Todo.
¿Quién ha sido el deportista más extraño que te has encontrado en este tiempo?
Bueno, quizás con los boxeadores. Con los boxeadores ha sido como Joseba, un...
Boxeadores.
Sí.
No, ni te lo hubieras imaginado.
No, de hecho, me llamaron mucho la atención porque los entrenadores me decían, es que el boxeo se baila en el ring, hay que tener una coordinación brutal, hay que tener tal, y todo esto les viene fenomenal.
Claro.
Eso me chocó mucho, la verdad.
¿Has trabajado con algún futbolista?
Con futbolistas, sí, compañeros nuestros también, de equipo, ¿eh? La cosa que no dicen nada.
¿Profesionales?
Sí, profesionales.
¿De primera división?
Me lo voy a callar, sí.
Hombre,
una de nuestras embajadoras aquí en Madrid, sí.
¿Sí? ¿Ha trabajado con futbolistas?
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Rotaciones de cadera. ¿Qué es lo que primero que se rompe un futbolista? Venga, a ver, díganme, ¿qué se rompen?
Pues
siempre.
Sóleos, isquios.
Y el ligamento cruzado de la rodilla, ¿sí?
Sí, bueno,
el pan nuestro de cada
día. Una
lesión
muy grave, claro.
Claro, efectivamente. Pues en Ballet Fit enseñamos a cómo alargar, o sea, cómo no te... O sea, vamos a ver.
Hacer más elástico,
piensa,
quizás.
Esto es tu rodilla, ¿no?
Sí.
Aquí tenemos el ligamento cruzado. La rodilla se te sale. Si el ligamento no está elástico,
claro,
no puede tirar de ella para que regrese, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? ¡Bum! Se termina rompiendo. Si tú trabajas desde el interior, como empezamos a trabajar la técnica de Ballet Fit, y empiezas a enseñar a tu musculatura, tus ligamentos y tus tendones a ser elásticos, a ser flexibles, cuando una rodilla se te escapa, ese ligamento es capaz de tirar de ella. Y a lo mejor te lesionas, pero no te rompes el ligamento cruzado por mil pedazos.
Oye, perdón.
¿Vale? Y en eso te voy a dar la certeza que te puede cualquier bailarín decir cómo se nos sale y se nos entran a nosotros el hombro, el tobillo, cómo... Y entra y sale y lo
colocáis,
colocamos.
Y lo colocáis.
Eso es.
A ver, sácate el hombro y colócalo.
Me molaría mucho.
Te ha pillado.
¿Tú eres la inventora de esto?
Soy la creadora. De Ballet Fit en España, sí.
¿En España?
Sí, porque, a ver, en
¿cuántos
Estados
años
Unidos,
lleva esto en España?
Pues yo arranqué en el 2015, 2016, y en 3 años Ballet Fit, porque es una licencia, o sea, los gimnasios compran la licencia Ballet Fit para ponerlo en la parrilla de actividades, pues en 3 años estamos en más de 60 gimnasios por toda España, más de 600 instructores formados, porque son también ya no solamente los instructores que compran la licencia de los gimnasios, sino instructores y entrenadores personales que compran Ballet Fit para llevar ese método de entrenamiento a sus clientes. Y luego, bueno, como Internet es la ventana más abierta al mundo, pues hacemos formaciones online y tenemos instructores en Latinoamérica. Estamos en Chile, en Perú, en Ecuador, en México, o sea... Así que...
Muy pues bien. Esto es el Ballet Fit.
Estamos, esto es el Ballet Fit.
Y este es el comienzo, ¿eh?
Estaba entrando en la aplicación de mi gimnasio a ver si lo tenía, el Ballet Fit. Pero es que tengo que actualizar la aplicación, no me funciona. Pero
bueno, pues en nuestra página web, balletfit.es, te encontrarás todos los gimnasios donde tienen Ballet Fit, los instructores que hay, nuestro estudio online, que tenemos un estudio online para realizar las clases en riguroso directo para que los instructores te vean, te corrijan. Y bueno, nuestras redes sociales, nuestro Instagram, ahí nos puedes encontrar.
¿Porcentaje de hombres y mujeres? ¿80-20? ¿80% mujeres, 20% hombres?
Sí, normalmente. Quizás diría 30, ¿eh?
70-30.
Cada vez más.
70-30.
Porque esto es como el yoga. O sea, el yoga cuando llegó a España,
ah, sí,
¿qué hombre practicaba yoga? Que era muy difícil.
No, y Pilates lo mismo.
Y Pilates lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, estos deportes, al principio el hombre se pone un poco
de
lado,
sí,
porque
y luego,
bueno, esto, tal, no sé qué. Y luego te metes allí y dices, ¿qué es esto?
Acepta la idea. Sobre todo que no dominamos esos movimientos tan bonitos de brazos y esas cosas que hacen bailarines que no sé.
No, y si vas con camisa de cuadros y vaqueros ya, haces el ridículo total. O sea, ha sido vamos...
Un minuto.
Un embarcazo total. O sea, esto no se hace a nadie, tío.
Nos hemos subido al barco todavía.
Nos hemos subido al barco.
Estoy dudando de si colgar o no el ejercicio que hemos hecho en...
Sí, habría que pasar. Sí.
Joseba, lo que me decías de lo de Pilates, cuando que luego se me pasó, que me decías, me recuerda quizás la postura del Pilates y demás. Y esto es una cosa que desconoce mucha gente. Joseph Pilates, su método lo terminó de desarrollar con bailarines. O sea, tú ahora ves, ay, la postura, el cilindro abdominal, lumbar, esto es Pilates. Es que el Pilates viene del ballet y mucha gente lo desconoce. O sea, Joseph Pilates cuando llegó a Estados Unidos se instaló en un hotel que enfrente tenía el American Ballet y por la ventana veía a los bailarines y él dijo, ¿y esto? ¿Esto de alargar, de sostener? pidió a ver una clase, todo esto te lo puedes encontrar en la historia, la verdadera historia de Pilates, pidió a ver una clase con su libretita, empezó a dibujar lo que los bailarines estaban haciendo, las rotaciones externas, los empujes, la actividad muscular, las respiraciones, y a partir de ahí empezó a trabajar con bailarines. Entonces, claro, esto, Ballet Fit, te suena a, uy, pero si esto es Pilates, pero es que es al revés, el Pilates viene del ballet, ¿vale? Entonces, fíjate que el método Pilates se llamó así, pues, a mediados del siglo XX, pero ¿sabes cómo se llamaba el método?
No.
¿Lo saben?
No.
Se llamaba Contrología, fue su primer estudio, Contrología, el control, o sea, primar el control del cuerpo, ¿vale?, con la mente, el agarrar, el sostener, todo. Ahí es donde está la técnica. Esa es la técnica. Sostener, alargar. Y Ballet Fit, pues claro.
Vamos, yo creo que eso lo compramos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Directamente.
Vamos a hacer un especial. Vamos a cambiar el kilómetro 42 totalmente, por el kilómetro Ballet Fit.
Totalmente. Gloria Morales, gracias por estar en el partidazo.
Ay, a ustedes,
esta noche.
Gracias.
Es la impulsora del Ballet Fit en España. Y nada, que tiene un libro, tiene Instagram. ¿Cuál es tu...?
Mi Instagram, @atacadas. Atacadas.
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 @atacadas. Ah, muy bien.
Y @balletfit_es.
Vale, perfecto.
Vale, y bueno, como te decía ahí, pues en nuestro estudio online también pueden, en nuestra página web, informarse de todo y animar a todo el mundo a que lo practique, hombres, mujeres, de cualquier condición
eso
física.
Es.
Y nada,
no sé
adelante.
Yo si le vemos otra vez a Juanma en otra, ¿eh? No
sí, hombre, sé, sí, sí, sí.
Claro.
Yo ya he perdido el sentido.
La próxima con calentadores, además.
Sí, y una cinta en el pelo. En la malla. Pelo como en los 80, como en los 80.
Claro.
Gracias, Gloria.
A ustedes.
Un beso, hasta luego.
Gracias.
Nos da tiempo un par de preguntas para Chema, antes venga, de que se vaya, ya que estás aquí. No, ¿podemos hacer carreras normales durante el verano? Hombre. Pues,
ojalá, yo creo que carreras sí que va a haber. Lo que pasa es que las masificadas, lógicamente, estarán bajo control. Hemos visto que en Sierra Nevada un ultra han corrido 1.800 personas, con lo cual yo espero que sí, que en el verano se puedan realizar carreras, que haya mucha más vacunación y que esos protocolos nos ayuden a hacerlas, pero yo creo que sí.
Ojalá. ¿Cuál es el mejor descanso activo?
El dormir, sin lugar a duda.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Cuanto más horas de sueño... Yo soy un convencido, cuanto más horas te pases en la cama, más tarde se va a retrasar la vejez, el depender de la gente. Yo estoy convencido de eso. Cuanto más duermas, más recuperas y mejor vas a llevar tu vida.
Qué bueno. Mira, la última. Ahora mismo, ¿en cuánto haces un 10.000?
Bueno, pues estuve entrenando antes de ir a Costa Rica. Ahora mismo, lógicamente, no puedo ni moverme casi. Pero hace 3 semanas hice un 10.000 en 30.04. Creo que era un récord del mundo de mi edad.
De tu edad,
así.
Seguro.
Lo hice entrenando, lógicamente, con lo que marcaba el Polar. A lo mejor, no sé si le tengo engañado y marcaba 9.5 kilómetros. Pero creo que estaría en torno a 30 minutos, 30, que no está mal.
Gracias, Chema.
Nada, un placer.
Hasta luego.
Un placer.
Ven más a menudo por aquí, hombre.
Hombre, para verte bailar vengo cuando sea.
Efectivamente. Gracias, Joseba. Hasta
mañana.
Luego.
Chao, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Será martes de Champions. Disfrutaremos de la radio, seguro. Se quedan en compañía de la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.